Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, esto es el partidazo, cadena COPE. Por delante, 2 horas en otro día francamente complicado. Y en una semana más difícil de todas las que nos está tocando vivir. La portada del Mundo de mañana es impactante, desoladora, durísima. Luego se la contamos. Portada, insisto, del diario El Mundo de mañana. Antes, nos va a contar desde Barcelona Elena Condis lo que está sucediendo en el Barça. Y es que ha habido una reunión de la junta directiva del conjunto azulgrana con Bartomeu a la cabeza. Y en esa reunión hay 4 nombres señalados directamente por Bartomeu, 4 directivos para que dimitan. Elena, muy buenas.
Hola, muy buenas, Juanma.
¿Quiénes son los directivos?
Bueno, los 4 nominados son el que hasta ahora era su delfín, Emili Rousseau, nombrado hace poco vicepresidente. Se queda, por lo tanto, Bartomeu sin candidato continuista. El vicepresidente cuarto y tesorero, Quique Tombas, y otros 2 directivos, Silvio Elías y Josep Pons. Bartomeu les ha dicho personalmente a estos 4 directivos que no cuenta con ellos en este último año de su mandato. Los motivos que les ha dado directamente el propio presidente es que ha perdido la confianza en ellos por maniobrar a sus espaldas en lugar de proteger al club, que quiere gente leal a su lado para remar en la misma dirección en un momento de crisis como el actual. Por eso Bartomeu ha tomado la decisión de remodelar su directiva y prescindir de ellos en su último año de mandato. Hay otro directivo, Juanma, que quiere dimitir, Jordi Calsamiglia, en su caso por voluntad propia. No es uno de los afectados por esta decisión de Bartomeu, pero se quiere ir porque no quiere continuar en el club. Y aún no es oficial, pero Bartomeu va a nombrar a 2 directivos que ya están en la junta para sustituir a Emili Rousseau y a Quique Tombas, a estos 2 vicepresidentes. Uno será Jordi Moix, que pasará a ser vicepresidente económico, y el otro, un directivo que es David Bellé, que asumirá las funciones de tesorero. De momento, y el club no tiene pensado hacer un comunicado oficial para anunciar estas decisiones de Bartomeu, pero es así, ya les ha dicho personalmente a 4 directivos que no cuenta con ellos.
Gracias, Elena. A las 12 ampliamos y comentamos la noticia de arranque de este partidazo. En un día en el que de nuevo estamos viendo los rifirrafes que mantienen la Federación Española de Fútbol, la Liga y la AFE en medio de la situación más difícil que le ha tocado vivir a este deporte y a este país. Es importante saber qué opina el gobierno de todo lo que está pasando. Digo, de lo que está pasando en torno al deporte y en torno al fútbol en particular. Hoy, el Consejo Superior de Deportes ha creado el grupo de tareas para el impulso al deporte para dar una respuesta rápida a esta crisis del COVID-19 que está provocando se está provocando en el deporte español. Este grupo de trabajo está integrado, atención, evidentemente por Irene Lozano, por el Comité Olímpico Español, por el Comité Paralímpico, por la Federación Española de Fútbol, por la Liga, la AFE y varias federaciones importantes. Baloncesto, atletismo y natación. Van a estar también organizaciones empresariales como la COE, de la gran empresa, y CEPYME, de la pequeña y mediana empresa. Se van a reunir con carácter semanal y van a empezar mañana. Como digo, evidentemente esto está liderado por la secretaria de Estado para el Deporte o presidenta del Consejo Superior de Deportes, Irene Lozano. Hola, Irene, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma, ¿cómo estás?
Muy bien, de momento bien. ¿Cómo está usted? ¿Bien? ¿De salud? ¿Todo bien?
Bien. Bien, muy bien, sí, gracias.
Vale. ¿Cómo surge la idea de crear este grupo de trabajo y, sobre todo, para qué va a servir? ¿Cuál es el objetivo?
Bueno, lo hemos llamado grupo de tareas precisamente porque queremos que sea un grupo que trabaje de una manera bastante técnica y bastante aterrizada. El objetivo es inicialmente empezar por tener una interlocución muy estrecha con todos los agentes del sector, todos los que has mencionado, varias federaciones, atletismo, baloncesto, natación, algunos de los clubes de fútbol también que están afectados por esta situación. Tengo que decirte que no seré yo misma la que esté en esas reuniones, sino precisamente por mantenerlo en este nivel técnico, uno de los asesores de mi gabinete. Y el objetivo es, en primer lugar, escuchar de primera mano de los distintos agentes del deporte cuál es la situación a la que se están enfrentando, es decir, tener una mejor capacidad de análisis. Una de las cosas que nos está ocurriendo a todos y en todos los sectores es que sabemos el daño económico que está provocando el coronavirus es grave, pero no lo podemos evaluar en toda su dimensión, porque nos falta todavía datos, nos falta el poder analizarlos. Bueno, pues uno de los objetivos de este grupo precisamente es sistematizar esa información y tenerla más fresca, por así decirlo, ¿no? Otro de los objetivos es, y me parece que es importantísimo, contribuir a generar dinámicas de diálogo, dinámicas de acuerdo, generar conversaciones que sean honestas, que sean sinceras, que estén orientadas a resultados, orientadas a objetivos constructivos de los distintos agentes, ¿no? Creemos que es una situación muy crítica, somos conscientes
tal
de
cual.
Que la situación en el mundo, especialmente en el mundo del fútbol, pues está enconada desde hace tiempo, somos muy conscientes de lo que hay, no somos ingenuos, pero también creemos que, bueno, pues para cambiar las dinámicas a veces hacen falta crisis muy graves y sin duda esta lo es, ¿no?
Entonces, de momento no lo está haciendo, Irene, y es algo que nos sorprende a todo el mundo. Mire, le leo la portada de Marca de mañana, me la acaban de pasar, a toda página, portada de Marca. Sale la foto de Rubiales, foto de Tebas y foto de David Aganzo. Y dice, Marca, a toda página, insisto, por favor, ¿podrían ponerse de acuerdo? Ya es un llamamiento a tres agentes fundamentales para una industria tan importante como el fútbol, Rubiales, Tebas, Aganzo, Federación, Liga, jugadores, que no es el momento de plantear estas divisiones en esta situación. Claro, no sé si señalarla a usted como mediadora de esta situación es meterle un marrón, pero es que es un poco, es un poco casi la obligación de la Secretaría de Estado que se pongan de acuerdo de una vez, ¿no?
Desde luego yo soy una persona, y los que me conocen lo saben, que cuando hay que ponerse a trabajar yo me remango y me meto en el barro que haga falta para solucionar un problema, no le tengo miedo a nada. Lo que pasa es que, te decía antes, tampoco soy ingenua. El que los distintos actores consigan cambiar esas dinámicas y generar un diálogo constructivo y sincero no depende de mí, depende de ellos. Si ellos están dispuestos, si hay esa voluntad, insisto, voluntad no solamente de acordar una cosa concreta de unas horas o menos horas o una pausa de hidratación o dos pausas, sino cambiar por completo las dinámicas, eso está en su mano, no está en la mía. Yo puedo ayudar. Yo creo mucho en la labor de mediación en general. Yo vengo del Ministerio de Asuntos Exteriores y de hacer trabajo diplomático, que por excelencia pues es el trabajo que cree en, a través del diálogo, conseguir acuerdos entre países, entre personas, entre organizaciones, pero quienes tienen que tener la voluntad de acuerdo son ellos. Si ellos tienen esa voluntad, nosotros haremos desde luego lo que haga falta para solucionar los problemas.
¿Usted cree que si mañana descuelga el teléfono y dice Rubiales, Tebas, Aganzo, venid al Consejo o nos conectamos por Skype, hablamos, ¿usted cree que ellos accederían?
Bueno, yo te diré que uno de mis objetivos desde el primer día que llegué fue mantener interlocución con todos. Y te diré
pero
que
a la vez, digo a la vez, ellos. O sea, ¿se imagina una pantalla dividida en cuatro, que una sea Irene Lozano, otra Tebas, otra Rubiales y otra David Aganzo?
Me la imagino perfectamente. No me costaría nada. Yo creo que todos son conscientes de que la situación es muy difícil y que en esta circunstancia negarle al Consejo Superior de Deportes una reunión, en fin, no creo que sea algo que nadie se pueda permitir. Pero yo creo que el problema no es ese, como te decía. El problema no es estar los cuatro en la misma pantalla. El problema es mirarse al espejo y decir, quiero de verdad solucionar esto mediante un acuerdo y contribuir a cambiar esas dinámicas. El día que los tres respondan afirmativamente, creo que podremos empezar a hacerlo.
¿Usted de momento no ve esa respuesta afirmativa por su parte?
Bueno, yo, como te decía, tengo interlocución con todas las partes, ¿no? Y veo también la
verdad. ¿Se siente más cercano a alguno en especial?
Bueno, hombre, siempre hay el trato personal con unas personas que puede ser mejor que con otras, que puede haber más química, pero yo he hablado con los tres desde que estoy aquí, que apenas son 2 meses, en distintas ocasiones, y con todos he encontrado puntos de acuerdo y con todos he encontrado puntos de desacuerdo, quiero decir. Pero yo creo que aquí no hay un problema ya de química personal, hay un problema de que la solución que tenemos que encontrar para el fútbol, y cuidado, la responsabilidad es muy grande porque el fútbol es la locomotora de todo el deporte. Es decir, nosotros estamos hablando mucho y los medios de comunicación habláis mucho de los problemas que tienen los clubes de fútbol,
sí.
Pero las federaciones de los restantes deportes, que yo estoy en contacto con ellas y sé algunos de los problemas que tienen, son en muchas ocasiones mucho más graves porque vienen de ser mucho más pobres, por así decirlo, para entendernos, ¿no? Y la locomotora que va a tirar de todo el sector del deporte y que va a sacar a todo el tren es el fútbol. Por lo tanto, todos necesitamos que esté bien engrasada y que funcione bien.
Ha dicho Tebas hoy que su idea es que la Liga vuelva el 29 de mayo o el 6 de junio. ¿Leído así hoy, le parece una quimera? ¿Le parece una realidad? ¿Le parece más un deseo que un proyecto?
Yo, para saber si puede reanudarse la Liga, si podrá reanudarse, ya no digo cuándo, sino si podrá reanudarse, y en caso afirmativo, ¿cuándo? Creo que es más útil mirar a lo que dice el ministro de Sanidad que a lo que dice el señor Tebas en este caso, porque todos estamos pendientes, y yo quiero recordarlo, yo sé que los problemas económicos son muy grandes, pero hoy todavía ha habido más de 700 muertos en nuestro país, que claro, tenemos que decir que va bajando y está dando resultado las medidas y está funcionando, pero hay que pararse 5 minutos a pensar lo que son 700 muertos, o sea, y sabemos que mañana va a haber otros cuantos centenares, es decir, que es verdad que la situación está mejorando, es verdad que el confinamiento está dando resultado, pero todavía tenemos que subir muchos peldaños hasta el día que podamos decir que se reanudan las competiciones, y yo no tengo la menor idea de cuándo puede ser ese día, la verdad.
Es evidente, Irene, que todos creemos que cuando llegue ese día, que se reanuden las competiciones, no va a haber gente en las gradas. Se podrá reanudar la competición para que la maquinaria empiece a funcionar, se supone, ¿no? Pero en principio sin gente en las gradas, ¿no?
Lo que todos nos estamos imaginando, y digo todos, incluso a nivel europeo, es, en primer lugar, hay que reanudar los entrenamientos, antes incluso que las competiciones, ¿no? Todos nos estamos imaginando también que es muy, muy, en fin, es de sentido común que los entrenamientos o los deportes de carácter individual van a poder ponerse en marcha de nuevo antes que los deportes de equipo, porque sabemos que uno de los de las medidas esenciales para evitar la expansión del coronavirus es lo que llamamos la distancia social, y obviamente pues deportes de equipo, deportes de contacto, donde esa distancia social es materialmente imposible conservarla, pues van a ver retrasada su reanudación. Es decir, todos nos imaginamos que hay una serie de pasos que tienen que darse. Tendrán que venir primero los entrenamientos, tendrán que venir entrenamientos en grupos pequeños que se pueda mantener la distancia, y desde luego cuando ya sea posible celebrar partidos, pues también lo que todos nos imaginamos es que en primer lugar se celebrarían a puerta cerrada, por razones obvias. Hay que tener en cuenta que un partido a puerta cerrada ya requiere, y ya los hemos celebrado en España, porque yo quiero recordar que antes del estado de alarma, una de las medidas que tomamos primero fue celebrar los partidos a puerta cerrada. Y requieren la presencia de unas 200 personas, entre el personal técnico, jugadores...
Técnicos, jugadores, supuesto, árbitros, masajistas, etcétera. Sí.
Claro.
Quería preguntarle, ¿ha leído, aunque sea por encima, ese protocolo que tiene diseñado la Liga para la hipótesis de volver en los meses de junio, julio o agosto? ¿Ha podido leer el protocolo?
Sí, sí lo he leído.
¿Qué le parece?
Lo he leído en su integridad. No lo he leído en profundidad, en el sentido de que no me lo he estudiado, pero sí que lo he leído en su integridad. Bueno, me parece que es un trabajo interesante, me parece que es una aportación interesante. No estamos en ese momento, honestamente lo digo, no estamos en ese momento. Ojalá estuviéramos ya pensando en eso. Y en cualquier caso son ideas y propuestas que me parece que son aportaciones constructivas para cuando haya que establecer ese protocolo, que en todo caso tendrá que estar dictado por las autoridades sanitarias.
Claro.
Pero, en fin, las aportaciones del sector, por supuesto, son bienvenidas.
Es que la duda es, ¿qué haría el gobierno con la Liga si de repente estamos viendo partidos a puerta cerrada en el mes de julio y un futbolista de cualquier equipo da positivo? Tebas dice que no se para, que se analizará al resto de compañeros y que se verá si hay más positivos o no. ¿Qué diría el gobierno?
Bueno, eso, como digo, habría que establecerlo en un protocolo que tendría que estar supervisado y, desde luego, nosotros nos encargaríamos de hacer esa coordinación y esa supervisión con el Ministerio de Sanidad, que es quien tiene la última palabra. De todas maneras, siendo efectivamente uno de los supuestos que hay que tener en la cabeza y que hay que pensar, yo también creo que hay que desdramatizarlo un tanto. ¿Por qué digo esto? Porque antes de los partidos se van a reanudar muchísimas actividades. Es muy posible que después de Semana Santa, el momento en el que estamos hasta ahora de hibernación de toda la actividad económica, salvo la esencial, experimente ciertos cambios y vuelvan a ponerse en marcha ciertos sectores económicos. Es muy posible que la gente pueda ya volver a trabajar a las oficinas, que los transportes vuelvan a tener un poco más de actividad. Es decir, muchas actividades se van a reanudar antes que la actividad deportiva. Por lo tanto, ¿qué va a ocurrir en esas actividades? ¿Va a haber un positivo de repente en un trabajador de la construcción o de otro sector? Pues muy probablemente sí. ¿Y qué ocurrirá? Pues se aplicará el protocolo sanitario de poner a esa persona en cuarentena, en fin, darle el tratamiento necesario. O sea, que yo creo que esto yo lo desdramatizaría un poco. Quiero decir que cuando sea que se reanuden las competiciones, que en todo caso se hará con toda seguridad, con todas las garantías de seguridad sanitaria, hay que contar con que puede aparecer un positivo como puede aparecer en cualquier otra actividad de los sectores económicos del país, ¿no?
¿Cree que los jugadores deben bajarse el sueldo, los futbolistas?
Bueno, yo lo que creo es que sería muy bueno, volviendo a esto que decía antes, de generar dinámicas de acuerdo y de diálogos constructivos, sería muy bueno que se generaran dentro de los clubes este tipo de acuerdos, ¿no? Es decir, sabemos que para que los clubes su situación económica no empeore o en algunos casos no sea ya completamente dramática, pues una de las medidas necesarias es podría ser esa, la bajada de sueldos. Pero desde luego el objetivo del gobierno en todo momento es el mantenimiento del empleo. Por eso se ha ideado la figura de los ERTE y por eso el gobierno ha puesto en marcha ha permitido la posibilidad de aplicar los ERTE precisamente para que, si los clubes llevan acuerdos con sus plantillas, y yo quiero recordar que hay futbolistas, pero hay muchísimos trabajadores de a pie, por entendernos, en los clubes, que ese es un empleo que también todos estamos interesadísimos en mantener, ¿no? Que no se producen ese tipo de acuerdos, para eso está la herramienta del ERTE, para evitar el despido, precisamente. Por lo tanto, existen distintas fórmulas. Yo creo que todo el mundo, y además creo que hay jugadores que ya lo han verbalizado y clubes que ya han hablado de ello, hay esa disposición a llegar a acuerdos, a reducirse los sueldos, y eso contribuye a la situación. Yo creo que lo ideal es lograr esos consensos, y en caso de que no sea así, bueno, pues está esa herramienta de los ERTE precisamente para evitar el despido, ¿no?
Vale. Creo que se va a publicar en el BOE el dinero que el Consejo va a ofrecer en subvenciones a diferentes federaciones deportivas. ¿Rondan los 50 sí. millones de euros, puede ser?
Eso es. Eso se publicará en el BOE en los próximos días. Es una subvención muy considerable, algo más del 50% de todas las subvenciones anuales que el Consejo concede a las federaciones. Y bueno, la verdad es que nos hemos tenido que esforzar y trabajar mucho para acelerar los trámites, puesto que, como saben, por el estado de alarma, pues los plazos estaban suspendidos y, en fin, teníamos ahí que vencer algunas dificultades administrativas, pero lo hemos conseguido para que se pueda publicar en los próximos días, y creemos que es especialmente importante que este dinero llegue a las federaciones ahora, ¿no? Es verdad que es la subvención ordinaria, pero para muchas federaciones, yo he hablado con federaciones estos días, que me decían, es que tengo 2 meses para resistir. Pues bueno, el que les llegue justo esta inyección de dinero en este momento, creo que puede ser decisivo para salvar a muchas de ellas.
Ahora, pregunta, como alguien que está hablando con una persona del gobierno y que se la encuentra de repente y dice, ¿cuándo nos van a dejar hacer deporte? ¿Cuándo podremos salir a hacer deporte, Irene? ¿A correr un poco por el parque? ¿Cuándo cree usted que va a ser ese día?
Bueno, pues mira, yo hay una cosa que en primer lugar quiero subrayar. En España esto no se permitió desde el primer momento del confinamiento. En otros países sí, como Italia, como Francia. Francia creo que ayer, hoy o en fin, un día de estos o mañana prohíbe hacer actividad al aire libre. Creo que nuestra opción ha sido mejor. Nuestra opción ha sido no permitirlo desde el primer momento y en cuanto se pueda abrir un poco la mano, que todos estamos en la esperanza de que si las cifras siguen siendo buenas sea pronto, pues estas actividades están entre las que el gobierno está barajando, ¿no? El poder salir a dar un paseo con un niño pequeño, que la gente, las familias que están aguantando en casa con niños pequeños, pues tienen una situación difícil. El poder salir a hacer un poco de ejercicio, que también sabemos que pues para combatir la ansiedad propia de esta situación de confinamiento nos viene bien a todos. Yo confío en que sea pronto. O sea, sí, igual que con respecto a la reanudación de competiciones, te decía que en este momento no está sobre la mesa, sí que puedo decir que estos temas ahora mismo están sobre la mesa. La fecha no la sé, pero bueno, los temas están ahí porque sabemos que son importantes para núcleos muy amplios de la población, ¿no? Hay millones de personas en España que practican deporte a nivel aficionado y que esto les va a dar un respiro.
Irene Lozano, presidenta del Consejo Superior de Deportes, le agradezco mucho la presencia en el partidazo en este momento tan importante para el deporte español. Un abrazo, gracias.
Pues Juanma, si me lo permites, yo os agradezco a vosotros que sigáis informando. Sé que también lo estáis haciendo en condiciones muy difíciles y yo que he sido periodista, aunque hace muchos años ya en mi otra vida, pero estoy admirando mucho el trabajo que estáis haciendo todos los periodistas españoles. Así que yo os doy las gracias a vosotros también.
Gracias, muchas gracias. Hasta luego, Irene.
Un abrazo.
Adiós. Las 9:52, una hora menos, en directo la presidenta del Consejo Superior de Deportes, que ha ofrecido varios titulares. Hola, Alcalá, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches a todos.
¿Qué rescatas de lo que ha dicho Irene? Bueno, evidentemente la confirmación de que el fútbol cuando vuelva será a puerta cerrada.
Bueno, creo que es una...
¿Que nos fiemos más de lo que dice el ministro de Sanidad que Tebas?
Para mí ese es el titular de la noche. Es mucho más útil para saber cuándo va a volver todo esto mirar al ministro de Sanidad que a Javier Tebas. No diré que ha sido un zasca, porque el otro día me dijo Fouto que no, que estos son caricias, pero bueno, con lenguaje diplomático yo creo que se entiende perfectamente. La confirmación, evidentemente, de que primero hay que entrenar y luego aplicar un protocolo y luego la vuelta de la competición y que evidentemente será puerta cerrada. Me parece un titular muy importante, más allá del deporte, para millones de españoles y para los oyentes del partidazo. Yo es una cosa que he hecho mucho de menos en mi vida diaria desde el confinamiento y agradeceré un montón, si está sobre la mesa, que me dejen ir al parque a entrenar, a correr, a hacer running, a desfogarme, ¿no? Me parece que para llevar poco tiempo en el cargo, Juanma, tiene un conocimiento bastante profundo del deporte. Ha sido una entrevista deliciosa. Hay un montón de titulares que marcan, desde luego, el día y la noche y que va a estar en breve en todos los digitales. Y eso de que no es nada ingenua y de que conoce perfectamente lo que está pasando entre Tebas, Rubiales
y Aganzo... La he notado un poco cansada de esta historia, en el tono,
normal.
¿Eh?
Normal, Juanma, normal.
Digo, de esta historia de Tebas, Rubiales, Aganzo.
Pero normal. Y hay un titular también para mí muy importante, ¿eh? No soy ninguna ingenua. Por supuesto, toda labor mediadora del Consejo de Deportes, pero depende de ellos. Si ellos tienen voluntad, por supuesto, aquí me tienen a mí. Pero si lo que quieren es seguir haciendo un comunicado y otro comunicado y te respondo con otro comunicado y hacer el ridículo como ha hecho hoy la Liga, la Federación y la AFE, pues Irene Lozano, desde luego, no puede hacer nada. Muy, muy, muy gratamente, no sorprendido, porque yo hablo con ella de vez en cuando, pero me ha parecido una entrevista espectacular.
Vale, pues Irene Lozano abriendo este partidazo, que insisto, va a ser un partidazo muy importante, de noticias, de reacciones y de protagonistas, en el que está David Sánchez. Hola, David, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
4 se quiere cargar Bartomeu, ¿eh?
Por lo pronto 4, sí.
4. Ahora nos amplía Elena Condis. Ciro López, hola, Ciro.
Muy buenas, escúchame una cosa. Ese no es Alcalá, ¿no? Es el fake de Alcalá, ¿no?
No, ¿por qué?
El imitador.
¿Por qué?
Joder, porque hace cuatro días ponía parir a Irene.
No, hombre,
no, fueron, no es así. No, fue, no, no, fue, no, no, Ciro, no, no.
Bueno, no, a ver.
No, no, yo he podido hablar al principio con cierta ironía y con un...
Perdona, voy a decir una cosa. Bienvenidos al partidazo. Ahora arranca el partidazo.
Vale, perdón.
Lo que habían escuchado ustedes era una ampliación de la linterna y ahora ya esto es el partidazo, efectivamente. Ya es cuchillo en la boca y cada uno que pueda salir vivo del programa. Tomás Guas, hola Tomás.
¿Qué tal? Buenas noches, queridos. No, yo me alineo con Irene Lozano porque, fíjate que cuando empezó el confinamiento y demás, pues me hice una proposición muy personal de decirle a mí, esto va a ser complicado, no te alteres por nada. Me molestan profundamente los tres señores del fútbol. Bueno, es que me molesta.
La portada de Marca es brutal de mañana, ¿eh?
No, no me molesta. Llega un punto
por favor, que... ¿podrían ponerse sí. de acuerdo? Es que es tremendo.
No, es que pones los... El Corrochano a mediodía, vas viendo lo que van contando Fouto y Alcalá, que es una cosa al minuto, al dedillo. Llega un momento que es lo que más me está molestando. O sea, lo silenciaría a los tres.
Sí. Elías Israel. Hola, Elías.
¿Qué tal? Muy buenas.
Elías me ha mandado hace unos minutos la portada del Mundo de mañana. Es una portada durísima. ¿Podrías describirla, Elías? Es una portada que va a generar polémica, pero creo que quizás sea una portada necesaria.
Sí, yo también lo creo. La imagen es muy impactante a cinco columnas, que es a todo el ancho del diario, pues es la foto de la morgue sobre una pista de hielo, ¿no? Donde se ven numerosas tumbas. Y bueno, yo creo que es el retrato de una época. Yo creo que dentro de lo que hay... no es de mal gusto y me parece que es muy periodístico, sinceramente.
Son los féretros en la pista de hielo de Madrid, del Palacio de Hielo de Hortaleza, ordenados alfabéticamente. Igual que ven ustedes cuando hay una lista, la G, la H, H-I-J-K, tal, pues así, ordenados alfabéticamente, tremenda, muy dura, en esta situación. Para tomar conciencia de la realidad, de las cifras salvajes que estamos viviendo cada día. Porque vemos, no, qué bien, han bajado a 600. ¿Ustedes saben lo que son 600 muertos?
Sí.
600 muertos.
Que no son cifras, Juanma.
600 muertos, y 600 vidas, 600 claro, familias, es. 600 proyectos, todo. O sea, es que es increíble. O sea, no nos alegremos hasta el día que haya cero.
Pero ¿sabes qué pasa? Yo hago otra también lectura. Yo no voy a ser yo el que critique esa portada, pero yo me pongo en la posición de familiar o de enfermo y no sé si esa portada te hace más bien, más mal que bien ver esa portada.
No lo
¿sabes?
Sé. O sea, yo creo que hay mucha gente mayor, Ciro, que va a tener más noción. Ya lo tiene, seguramente. Pero si alguien tenía dudas, alguien va a saber que esto va muy en serio. O sea, y que si eres mayor, especialmente, estás muy, muy en peligro. Y que por más que quieras abrazar a tu hijo, no es el momento de abrazar a tu hijo.
Juanma,
si tienes 75 años, es mejor que no abraces a tu hijo. Aguanta un poco más. Vamos a aguantar un poco más.
No, no estoy seguro, pero es que hay debajo de los féretros y del titular de que mandan la información... hay uno demoledor, además por lo que a mí me toca. Sanidad le dice a la Generalitat que es inaceptable no tratar a los mayores de 80 años. Es de terror. Sigamos.
Vale. Está Miguel Rico también. Hola, Miguel. Muy buenas.
Buenas noches, familia.
En Barcelona, donde, insisto, hay mucho movimiento esta noche que vamos a ampliar ya mismo. Fouto, ¿estás por ahí? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Cuéntame lo de la FIFA. ¿Qué ha dicho hoy la FIFA y en qué cambia lo que ha dicho la FIFA respecto al fútbol que pueda venir cuando se reanuden las competiciones?
Bueno, la FIFA lo que hace, Juanma, es abrir la ventana del 30 de junio y instar, no obligar, porque esto evidentemente es imposible, porque cada país tiene su legislatura, pero instar a los clubes a que lleguen a acuerdos para ir más allá del 30 de junio. Es decir, los jugadores que terminan contrato el 30 de junio que puedan finalizar cuando termine la temporada. Si la temporada en España, por ejemplo, termina el 3 de agosto, pues que ese jugador juegue un mes y pico más. La AFE, por cierto, no está de acuerdo con esto y han sido muy claros porque evidentemente no se puede obligar a un jugador que termina contrato el 30 de junio. FIFA no tiene jurisprudencia en esto, pero sí es cierto que abren esa ventana y que si algún jugador termina contrato el 30 de junio y empieza con otro club o ya tiene firmado con otro club, pues tendrá que esperar y tendrá que esperarse a ese movimiento. Pero insisto, lo importante de hoy, Juanma, es que se abre esa posibilidad, se abre esa ventana, pero la FIFA no tiene jurisprudencia para decir, oye, todo lo que termina el 30 de junio ya está prolongado automáticamente. Eso no. Instan a los clubes a que eso ya se pueda hacer y que se puede prolongar ese contrato.
Perfecto. ¿Algo más destacado de la nota de la FIFA?
No, eso es lo más importante de todos.
Vale. Son casi las 12. Vamos a escuchar lo que dicen los oyentes de este partidazo de COPE. Están escribiendo mensajes en WhatsApp, en Twitter, en Instagram. Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Sí, como cada noche. Y, por ejemplo, nos decía Dani sobre la charla con Irene Montero. Pues, ¿qué queréis que
Lozano,
os diga?
Lozano. Montero está... Sí, está...
Irene Lozano no tendrá ni idea de fútbol, pero me parece una persona muy válida. Más políticos así o como Martínez Almeida, por favor, Javi. Irene Lozano no conocerá que Indurain ganó 5 tours a Alcalá, pero su discurso le da 1000 vueltas al de Tebas, Rubiales y Aganzo juntos. Ahora falta que ponga orden en este gallinero. Jorge, menudo repaso le ha dado la señora... Montero a Tebas, la señora Lozano,
pero ¿qué te pasa con Irene Montero? Arauz.
Estoy
Arauz,
confundido.
Tranquilo que yo también me pasa igual. Que
venga.
Tú.
La señora Lozano a Tebas y además con mucha clase. Aprenda un poco de ella, señor Tebas. Juan Luis dice, el fútbol español no merece estos personajes que nos están dirigiendo. Si de verdad somos la mejor liga del mundo, igual necesitamos también dirigentes a la altura. Que se vayan los tres ya. Nacho dice, no tienen vergüenza ni la AFE, ni la Liga, ni la Real Federación Española de Fútbol. ¿A quién le importan ahora sus batallas cuando están muriendo cientos de personas al día y gente que nos vamos al paro y no tenemos para vivir? Hacen ERTES personas que tienen dinero a las puertas. Les tendría que dar vergüenza, por favor, leedlo. Y Orosia nos dice, de verdad, Rubiales y Tebas y compañía, podéis dejar de dar el peñazo. Lo importante es querer hacer las cosas, por favor. Y escuchamos a otro oyente.
Os lo voy a explicar en el único idioma universal. El idioma del fútbol. Día 25 de partido, España contra el COVID-19. España aguanta, está difícil, pero ya lo dijo Juanito. 90 días en el Bernabéu son muy, 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 muy largos. ¡Vamos, España!
Son muy largos, sí. Se está haciendo largo para mucha gente, también para los oyentes. 12-1 en Canarias. Mensaje importante de Gemma Santos. Iba a llamar a Irene Montero, porque lo dice tanto ahora. ¡Adelante, Gemma!
Sí, con esto no nos vamos a confundir nunca, porque siempre les tenemos con nosotros muy cerquita, los amigos de Berti. Vamos con su mensaje de cada noche, recordándonos cómo nos cuidan. Y en estos momentos, más que nunca, Juanma, porque en estos momentos difíciles, todo el mundo sabe que la mejor ayuda es la que se adapta a tus necesidades. En Berti lo saben muy bien. Y por eso ahora, al contratar sus seguros, que sepas, querido oyente, que vas a poder fraccionar el pago de la manera que mejor se ajuste a ti, de la manera que mejor te venga y sin pagar más, sin ningún tipo de coste adicional. Para que tu vida continúe, contrata ya tu seguro en berti.es. Ahí descubrirás cómo Berti puede ayudarte. Entra como nosotros en su página web berti.es.
Ha difundido el Daily Mail un vídeo en el que se ve a Mourinho entrenando a 3 jugadores del Tottenham en un parque de Londres. Está prohibido. Está entrenando a 3 jugadores del Tottenham en un parque de Londres, sin seguir además las pautas de distanciamiento.
Es increíble.
Ahí está Davinson Sánchez, en Ndombele. Bueno, pues así está la situación.
Pues tiene al primer ministro... Sí. Con un pie aquí y otro allí.
No. El parte médico de Boris Johnson no ha sido malo, ¿eh? O sea, no,
ya lo sé.
No
está la UCI, está
es
la UCI.
Un pie aquí y otro
está
allí.
La UCI.
Bueno, está, hombre, pero está la UCI, pero no está con un pie aquí y otro allí, hombre,
no,
por favor.
No, parece ser que no. ¿Pero por qué hacen eso?
Pues no sé. No lo sé.
Es incomprensible, tío.
Pero para esto hay multas, ¿eh? O sea, quiero decir que
es que, vamos a ver, pero es que yo creo que tiene que haber más que una multa.
Qué raro, yo, de verdad.
Es que a mí me parece una cosa que no sea.
Pero yo no sé si en Inglaterra multan, ¿eh?
¿En Inglaterra no?
Por lo de los parques no lo tengo yo claro. Se recomiendan, es que
hay un tío detrás o una chica que va en bici, tan tranquila.
Sí, por eso digo. No, yo creo que allí sí que pueden hacer deporte, ¿eh?
No lo sé.
Manteniendo unas distancias.
Les dicen, no, pero yo creo que les dicen que no, que se vayan para casa, pero que todavía no multan, creo.
En su cabeza no entra, que se tiene en su casa.
12:03, 11:03, esto es el partidazo Cadena COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Cuando todo esto pase, nos volveremos a ver en los campos de fútbol.
27 minutos en la cuenta atrás, ¿dónde están los equipos?
Pero hasta que llegue ese momento, en Tiempo de Juego queremos darte las gracias por escucharnos. Porque según el EGM, ya sois 1,5 millones de oyentes los que vibráis cada fin de semana con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Bueno, no me digáis que no lo estamos pasando bien.
Porque en los momentos difíciles, seguimos haciendo la misma radio. Seguimos siendo los mismos con los que has crecido. Los mismos con quienes has celebrado las victorias. Los mismos con los que has compartido las malas noticias.
Mucho ánimo, sirva de terapia estas dos horas de radio.
Hasta que volvamos a vernos en los campos de fútbol, queremos darte las gracias también, porque según el EGM ya sois 750.000 personas las que hacéis que el partidazo de COPE y Juanma Castaño sigan creciendo de lunes a viernes a las 11:30 de la noche.
Cuando todo esto pase, ¿tenemos tantas cosas que celebrar contigo?
Vivimos momentos en los que la información y el análisis son fundamentales. Si no puede conseguir cada día su periódico ABC, le ayudamos con distintas opciones para que pueda seguir leyéndolo con normalidad en su casa. Entre ya en abc.es/miperiódico y le ayudaremos. Recuerde, abc.es/miperiódico.
En CaixaBank estamos con nuestros mayores, atendiéndoles de forma prioritaria y adelantándoles la pensión. Con las familias, dándoles facilidades en sus hipotecas. Con los autónomos, reforzando las líneas de crédito y financiación. Porque en CaixaBank estamos contigo más que nunca. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Recordaremos los aplausos a las 8. Recordaremos todos los memes. Recordaremos los mensajes de móvil de ¿estáis todos bien? Y las bromas con el papel higiénico, esas también las recordaremos. Sí, estamos un día más cerca de que todo esto sea solo un recuerdo. Y eso, al igual que tu coche, tu moto, tu casa y tantas cosas que quieres, también te lo aseguramos. Queda un día menos para empezar de nuevo. Línea Directa Aseguradora, una compañía Bankinter.
Hola, soy Emilio Sánchez Vicario. ¿Conoces Leotron? El cansancio a mí no me detiene. Mis compañeros de pista, Leotron Energía y Leotron Articulaciones, que por su contenido en vitamina C y B, contribuyen a disminuir el cansancio y la fatiga. Descubre qué producto Leotron se adapta mejor a tus necesidades en vitaminasleotron.es.
En estos momentos inciertos toca seguir estando juntos aunque estemos lejos. En Cofidis, expertos en crédito a distancia desde hace 30 años, queremos más que nunca estar a tu lado. No debemos dejar de soñar, de tener proyectos y sobre todo, estos días quédate en casa. Cofidis.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 7 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, Cadena COPE. Están Guas, Siro López, David Sánchez, Elías Israel y Miguel Rico. Un programa en el que la apertura ha sido la entrevista con Irene Lozano, la presidenta del Consejo Superior de Deportes, hablando de muchos asuntos relacionados con las fechas, las posibles vueltas, los líos que hay en el fútbol con Tebas, Rubiales, Aganzo. En fin, ha estado, como decimos, contundente Lozano en sus declaraciones. Hay que hablar de muchas cosas. En el arranque del programa, Elena Condis nos ha contado lo que hoy le ha transmitido de manera personalizada, porque no ha habido reunión, de manera personalizada a través de llamadas, Bartomeu, a 4 directivos. ¿Sigues por ahí, verdad, Elena?
Aquí sigo, Juanma.
Pues recordamos la información, son 4 directivos a los que Bartomeu ya no quiere en su junta, ¿no?
Sí, sí, se carga a 2 vicepresidentes y a 2 directivos. Bartomeu ha suspendido hoy la reunión telemática de junta prevista para esta tarde, la ha pospuesto para tomar decisiones. La decisión ni más ni menos que romper su junta directiva. Como decías, les ha dicho personalmente que no cuenta con ellos en su último año de mandato. Los 4 afectados son los 4 más críticos con su gestión, con la gestión del presidente. Uno es el vicepresidente nombrado para liderar la candidatura continuista, Emilio Rousseau. Por lo tanto, Bartomeu acaba con su delfín. Se carga también al vicepresidente y tesorero Quique Tombas, a Silvio Lía, responsable del Barça B, y a otro directivo, Josep Pont. Los motivos los conocen los afectados, también se los ha dado directamente al resto de directivos, se lo ha comunicado a todos. Bartomeu, me consta que el presidente ha llamado a casi todo el mundo y les ha dicho que ha perdido la confianza en ellos, les acusa de actuar a sus espaldas pensando en las próximas elecciones, en sus propios intereses, en lugar de proteger al club. Les ha dicho que quiere a gente leal a su lado para remar en la misma dirección y superar esta gravísima crisis provocada sobre todo por el COVID. Bartomeu, lo cierto es que ha mantenido discusiones muy acaloradas últimamente con estos cuatro nominados, con estos cuatro afectados, para que les ha dicho que tienen que salir. Echarles, ojo, no les puede echar, pero sí les puede degradar, como ya hizo en su día con Toni Freixa, que acaba siendo pues a vocal, pero que no tiene voz ni voto en junta directiva. Así que en medio de la crisis, Bartomeu da un golpe de timón. Hoy no habrá comunicado del club, pero ya tiene a dos sustitutos. Nombrará a dos directivos que ya están actualmente en la junta. Uno ocupará la vicepresidencia económica, será Jordi Moix, y el otro será el tesorero, David Bellver. Y por último, ya para acabar con todo el Barça...
Sí, con el parte de heridos. Con el parte de heridos, sí.
Sí, hay otro directivo, Jordi Casalmiglia, que se quiere ir por voluntad propia, pero a este Bartomeu vale. No lo ha echado.
Rico, David Sánchez, os pregunto, desde fuera, claro, como había una nota de los jugadores el otro día que señalaban a la junta directiva y una semana después el presidente pide que cuatro se vayan de su junta directiva, ¿qué pasa? ¿Que estos están señalados por los jugadores o no tiene nada que ver una cosa con la otra? Y nos tenemos que ceñir a lo que nos cuenta Elena de las razones que les ha puesto Bartomeu sobre la mesa.
Bueno, pues antes de contestar a eso, permitirme que tenga un recuerdo para un...
Se me ha pasado a mí, con Miguel Moreno.
Compañero y amigo de muchos de los que estamos aquí.
Te mandamos un abrazo, sí.
Que se lo ha llevado un también por delante el coronavirus. Bueno, respecto a...
Vamos a decir, Miguel Moreno,
histórico, sí,
histórico, sí. Fotógrafo de Mundo Deportivo. Sí,
no, estuvo en Mundo Deportivo, Don Balón, estuvo en Sport, ¿no? Estuvo en Don Balón, sí, fue el primero que hacía las fotos en todas las pretemporadas. En verano se recorría España entera haciendo las fotos para los cromos de Panini.
Sí, sí.
Y bueno, esta noche...
Pues el recuerdo para él y el abrazo para toda la familia, Juanma, especialmente los fotógrafos de Cataluña.
20 segundos, porque sobre todo para los jóvenes. Este hombre en un Real Madrid Milán de Sacchi metió a un niño de su pueblo, de La Mamola, con una camarita en el pecho y lo metió en la línea de banda. El fútbol que era antes y ahora. Llegó con Miguel, el otro le puso la cámara, anda, entra aquí, como eres muy madridista, si mete gol el Milán, que lo metió, no saltes al campo. Y el niño estuvo, hizo foto y se marchó. Fíjate tú, el fútbol de antes y de ahora.
Sí, sí, sí. Claro. A ver, Rico, la pregunta que te he hecho. ¿Están señalados también por la plantilla o no? No tiene nada que ver, ¿no?
Nada que ver. Yo creo que en cuanto a la nota de la plantilla, lo comentamos aquí la misma noche. Mi sensación, mi convencimiento es que iba dirigida a ejecutivos del club que se habían movido interesadamente para dejar en evidencia a los futbolistas, y que esto es consecuencia de dos cosas. Como ha comentado Elena, de los movimientos internos provocados por la proximidad de las elecciones, y básicamente yo creo que por la política económica seguida y la que se ha seguido hasta el momento con el tema de las rebajas de los jugadores. Me consta, también lo comentamos aquí alguna noche, que una buena parte de la Junta Directiva consideraba que los acuerdos a los que se habían llegado con el primer equipo eran manifiestamente insuficientes para la economía del club, que antes que el equipo está la institución, y que esas medidas, por blandas, amenazaban la sostenibilidad del club. Eso... fue trascendiendo, se ha ido publicando en los medios, lo hemos hablado en todas partes, y Bartomeu, que hoy creo que tenía prevista junta, pero al final no lo ha hecho porque ha decidido aplicar un artículo de los estatutos y tomar decisiones al respecto, remodelando su junta directiva, porque entiende que de aquí a final de mandato necesita una junta absolutamente cohesionada, y no se fía de la mitad de los que están en el Consejo. De manera que, como por estatutos, que lo ha contado Elena, él no puede cesar a ningún directivo, les quita los galones, les degrada, hace nombramientos, creo que mañana habrá alguno más.
¿Pero alguno se atará a la silla, tú crees? O...
Bueno, eso depende. Eso, el que mejor te lo podría explicar es Tony Feixa, que es el que sentó el precedente. A él le degradaron y como no podían echarle, él se quedó de portavoz. No sé si la dignidad o la postura de los directivos les permitirá seguir en el Consejo. Desde luego, si yo estuviera en su pellejo, naturalmente iría más pronto que tarde. Pero eso es una decisión de ellos.
Bartomeu se los carga porque entiende que le están haciendo la cama, que le están apuñalando. Queda más bonito, más educado, más diplomático decirlo de que ha perdido la confianza en ellos. No, Bartomeu está sintiendo que le estaban haciendo la cama.
Bueno, perder la confianza es que te están apuñalando, claro.
Sí. Y por eso se los carga. Por eso y porque Bartomeu está desatado. O sea, Bartomeu sabe que le queda un año de mandato, que lo va a cumplir, no va a dimitir y va a hacer todo lo que se le pase por la cabeza. Y es verdad que hay mucha gente en esa junta que cree que el acuerdo con la plantilla fue bastante blanda. Yo lo dije aquí, cuando se vendía que la plantilla del Barcelona era como Rigoberta Menchú, pero dividido entre 24 jugadores, es mentira. Es que no se han rebajado tanto como deberían de haberse rebajado. Es decir, el Barcelona se ahorra 56 millones de euros por 4 meses. La Juventus se ahorra 90 millones de euros. Y las fichas de los barcelonistas son bastante superiores a las de la Juventus de Turín, con lo cual yo entiendo que haya gente que le diga a Bartomeu que el acuerdo ha sido irrisorio, por mucho que se venda, que ha sido todo lo contrario.
Mira, hablabais de Freixa, hemos llamado directamente a su casa, que estaría el hombre ahí viendo una serie o cualquier cosa. ¡Toni!
Hola, ¿qué tal?
Muy buena. ¿Estabas dormido ya o no?
No.
Estaba escuchando el partidazo.
No tiene
pendiente, pendiente que la actualidad del Barça no te deja descansar ni en estado de alarma.
Eso es.
Tremendo.
Cuatro han caído. Bueno, han caído no, les dicen que caigan. No. ¿Tú crees que caerán?
Vamos a ver. Bueno, yo
¿tú no caíste?
Esta experiencia.
Ya,
yo
por eso.
Esta experiencia. No. Bueno, no es que no cayera, es que el directivo le debe su mandato a la voluntad de los socios, no a la voluntad del presidente. Con quien tiene el directivo la responsabilidad es con el conjunto de los socios. Y si en una junta directiva se producen discrepancias, yo creo que es incluso hasta sano, ¿no? Porque a nadie le gusta, nadie puede imaginarse una junta donde todo el mundo piensa lo mismo. No sé, desconozco cuáles son los motivos de este episodio y seguramente con el tiempo los sabremos.
¿Los desconoces de verdad o no los quieres contar?
Bueno, estoy al corriente de las informaciones que se publican, pero a mí nadie me ha contado las interioridades de la Junta Directiva y mucho menos un asunto como este, que supongo que debe ser algo muy personal del presidente, cuando el presidente pues escenifica esta crisis de una manera así tan extraña, ¿no? Porque salga así un día como hoy y sin nada más. Pues
ha dicho David Sánchez, Bartomeu está desatado. ¿Crees, firmarías ese titular? ¿Le notas desatado al presidente?
No me da la sensación, sinceramente. O sea, la noticia sí que parece indicar esto, porque no se le encuentra explicación, pero a mí no me da la sensación de que Bartomeu justamente pues acaba de cerrar un acuerdo interno en el club para superar esta situación y bueno, pues yo no lo veo desatado en este momento precisamente.
Oye, ¿y si se carga su delfín, ahora hay que buscar otro delfín, ¿no?
¿Pero quién es su delfín?
Bueno, era Rousseau, ¿no?
Bueno, eso es lo que se cuenta, ¿no? O sea, ¿y qué quiere decir delfín?
Un flipper. ¿Qué quiere decir? Delfín quiere decir animal marino que es muy bonito y muy cariñoso con los niños en los parques acuáticos.
Debe ser eso.
Porque claro, a Tony fue Bartomeu también, ¿no? El que te lo hizo, ¿o no?
Sí. Cesó como secretario, pero no me llegó a decir que me fuera. Simplemente me cesó como secretario y bueno, pues yo continué en la junta directiva, las reuniones, ejerciendo mi responsabilidad en lo que el presidente me permitió en ese sentido, ¿no?
¿Y eran violentos o no esas juntas?
No, ni mucho menos. Yo mantengo una buena relación con todos ellos.
Pero ¿cómo se queda uno? Como un trásfugo ahí, ¿no? De repente es como si te fueras del partido político y tienes escaño, pero ¿no?
No, insisto, porque él consideró que en ese momento quien tenía que ejercer la función de secretario era otro, una persona más de su cuerda, seguramente, que yo, que tenía pues otro perfil y tenía otras opiniones y me atreví a verbalizarlas y, bueno, luego hubo unas elecciones, o sea, pero todo eso ya queda en el pasado. Es algo que puede suceder en una junta directiva, yo hubiera preferido que las cosas se hicieran de otra manera, pero ya está, sucedió. Y lo de ahora, pues cuando habláis de delfín, es que yo creo que la sucesión en el Barça no es una sucesión en una corona, en la corona, o te designan a dedo, ¿no? El presidente dice quién tiene que ser el que gane, ganará quien digan los socios.
No, bueno, pero tú sabes, Tony, que Delfín significa claramente
tener el aparato detrás.
Candidato claro, continuista, eso.
Claro, hombre.
Ya, pero Miguel, en una junta directiva de la que han dimitido el señor Vilarrubí, la señora Monge, el señor Arroyo, el señor Mestre, el señor Monés, ahora estos cuatro, ¿tú crees que la palabra continuismo se puede acuñar?
No.
Bueno, siempre y cuando se presente un candidato de esta junta directiva a las elecciones,
se considerará Delfín, claro.
Guste más o guste claro, menos, será un candidato claro, continuista.
Será del mismo acuario.
¿Pero continuismo de qué? De
como tú bien sabes, de los que no tienen que avalar, sí, o no tenían, porque con esto del coronavirus ya veremos cómo.
Porque el continuismo, pues, lo mismo podemos decir en la posición de la dirección general, lo mismo podemos decir en la posición del director deportivo, del director de comunicación.
Bueno, no, hay que descartar nada, ¿eh?
El continuismo es una palabra que no sé si le es muy propia.
¿Qué palabra utilizaríamos entonces?
No, bueno, pues otro socio del Barça que puede tener aspiraciones, ¿no? Pero yo no creo que pueda encarnar
un socio distinto, Tony, porque como tú sabes perfectamente, no se presenta a las elecciones en las mismas condiciones, en principio.
Ya. Tony, muchísimas gracias, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Te mando un abrazo. Gracias, hasta luego.
Igualmente, un abrazo.
Tony Freisa, al que hemos atracado directamente. Gracias.
La semana que viene, ¿qué pasará?
No, Elena, la semana que viene, ¿qué tenéis preparado?
Mira, no lo sé, pero Bartomeu sigue trabajando desde su confinamiento en tiempo de crisis y revoluciones. Y él está en casa, pero bueno, saca la escoba, remodela su junta para afrontar el año y poco que le queda en el mandato. Así que yo creo que en el Barça cada día hay prácticamente una noticia. Y a ver qué pasa la que viene y a ver qué pasa mañana.
Gracias, Elena. Un beso. Adiós.
Un beso.
No están previstas incorporaciones pese a las bajas, pero yo creo que en la misma clave electoral podemos ir cavilando que con el tiempo puede haber alguna incorporación y que de esas incorporaciones surja el continuismo o como se llame en el idioma de Freisa.
Oye, que tenemos muchos invitados en este partidazo y quiero escucharos. ¿Sí? Sí, muchos. Vamos a ir a Alemania porque, claro, está la gente escuchando que los equipos de la Bundesliga que han empezado a entrenar y la gente se pregunta cómo es el protocolo de los entrenamientos de los equipos que están allí en Alemania. Y resulta que el capitán del Schalke es un crack, que es Omar Mascarell. Hola, Omar.
Hola, buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal estás?
Bien, aquí estamos, pasando esto como se puede y, bueno, empezando con los entrenamientos y con ganas de que todo vuelva a la normalidad, claramente.
Mira, te llamamos porque, claro, eres un poco el que va con la luz larga. O sea, es decir, lo que tú nos cuentes nos va a servir para ver cómo estaremos nosotros, pero dentro de un mes, más o menos, mes y pico. A ver, por ejemplo,
sí, esperemos.
¿Cuántos días llevas entrenando?
Bueno, yo me estoy recuperando de una lesión. Entonces entreno individualmente, pero si es verdad que el equipo, por ejemplo, la semana pasada empezó entrenando máximo de 2 jugadores por cada grupo que hicieron, y esta semana empezamos ya con un máximo de hasta 8 jugadores pueden estar en el campo entrenando juntos.
¿Hasta
manteniendo
8?
La distancia de seguridad, sí.
¿En ningún momento se tocan esos 8?
No, los entrenamientos están planteados de la manera de que no hayan contactos, y también cada jugador se cambia a un vestuario diferente.
¿Cada uno en un vestuario? ¿Cuántos vestuarios tiene el Schalke entonces?
Sí, bueno, ahora mismo que estamos usando también los vestuarios de las categorías inferiores, como ellos no están entrenando, pues bueno, pues al final podemos usarlas o otros cuartos que tengamos o lo que sea, pero cada jugador tiene que estar en un vestuario diferente. Es una obligación que nos han puesto y es lo que estamos siguiendo ahora mismo.
¿Para ir a entrenar os hacen la prueba del coronavirus cada día o no?
No, nosotros todavía no nos han hecho las pruebas. Sí es verdad que se está hablando de que creo que a partir de la semana que viene vamos a empezar a hacerlas, incluso una vez por semana o 2 veces por semana.
Y luego, o sea, es que en principio la liga está parada hasta el 30 de abril en Alemania. Cuando vuelva, ¿vais a hacer eso que se está preparando, por ejemplo, en España, que dicen que van a tener que estar encerrados, si vuelve, 40 días en un hotel para jugar los partidos, o vosotros no? ¿Vosotros vais a tener una vida más normal?
Hombre, suena de todo, ¿no? Al final lo que están buscando son soluciones para que se pueda jugar. Por ejemplo, eso ha sonado también bastante fuerte aquí, pero no es algo que vaya a ser seguro. Sí es verdad que suena fuerte también que la liga se va a empezar en mayo, pero bueno, esperemos que no tengamos que llegar a eso, ¿no? De estar en un hotel encerrados, porque al final no creo que nos convenga.
Dicen que o sea, dices que os ducháis, os cambiáis cada uno en un vestuario, y ese vestuario hay que desinfectarlo todos los días, supongo, o sea, ¿o no?
Sí, que por supuesto, o sea, cada nosotros lo que hacemos en los grupos son de 8 jugadores, y después los otros 8 vienen en un horario totalmente diferente, y en ese intercambio de jugadores, pues el vestuario se desinfecta y se toman todas las medidas para que no haya riesgo ninguno.
¿En el club ha habido algún caso de coronavirus? ¿Ha habido algún positivo?
No, todavía no. Nosotros, la verdad que aquí en el Schalke no, en algunos equipos de la Bundesliga sí ha pasado, pero nosotros por ahora pues no ha pasado en ningún caso.
¿Os tienen prohibido algo? O sea, quiero decir, ¿os impiden entrar en contacto con otras personas que no sea directamente vuestra mujer o vuestra pareja o vuestros hijos?
Sí, bueno, a los jugadores nos han dado la orden de que sí, que podemos ir al estadio a entrenar y del estadio a casa. Casa, estadio, estadio, casa. Si es verdad que aquí en Alemania, pues, por ejemplo, la gente puede salir a la calle, máximo de 2 personas pueden salir, manteniendo la distancia de seguridad, o sea que se ve movimiento en las calles, pero a nosotros particularmente nos tienen eso, pues, que estemos en casa y que de ahí nada, ni salir ni nada.
¿Tú no puedes ni ir al supermercado?
Hombre, al supermercado sí, con mi mascarilla y con mis guantes, pero ya te digo, como mucho, pues eso, ¿no? Supermercado o una farmacia, pero nada más.
Vale. Os habéis reducido el salario, ¿no?
Sí, es una situación que salió de nosotros. Antes que el club se pusiera en contacto con nosotros, pues hablamos los capitanes y decidimos que era el momento de arrimar el hombro después de nuestro grano de arena. Y se lo planteamos a los compañeros estuvieron todos de acuerdo. Y fue una cuestión de 2-3 días que llegamos a un acuerdo con el club. Y bueno, pues ya con todo firmado y ya te digo, arrimar el hombro ahora que son momentos difíciles y a salir juntos de esta, claro.
¿Cuánto?
Un 30%.
¿30% anual o 30% mientras dure? Sí.
Mientras dure la...
O sea, dure todo esto. Desde que se suspendió la liga hasta que se reanude os quitan el 30% de vuestro sueldo.
Exactamente, eso es.
Si no se reanuda la liga, ¿qué ocurrirá con vuestro sueldo? ¿Lo tenéis contemplado?
Bueno, nosotros lo que tenemos firmado es que el contrato que tenemos firmado con ellos es hasta el 30 de junio y pase lo que pase, pues el 30 de junio nos volveríamos a sentar, volveríamos a hablar según cómo esté la situación y llegar a otro acuerdo.
¿Cómo nos ven a los españoles allí en Alemania con esta situación que estamos
viviendo?
Bueno,
ahora mismo, sí, a mí me preguntan todos los días, ¿no?, de cómo está la situación allí, como saben que soy de allí y eso, y saben que la cosa está muy complicada y siempre me preguntan, pero bueno, aquí también los infectados son muchísimos, sí es verdad que pinta un poco mejor la cosa, pero al final todo puede cambiar y puede aumentar aquí también, entonces hay que tener, pues hay que estar seguros, hay que estar en casa y seguir las reglas que nos dicen.
¿Cuándo te fuiste para allá, para Alemania? ¿La semana pasada te fuiste?
Sí, yo estaba en Tenerife con la familia y justo llegué, sí, la semana pasada, llegué el miércoles aquí a Alemania.
¿Irías casi solo en el avión?
Pues no, la verdad es que no. Si te digo la verdad, yo tenía que viajar el martes y el martes no pude coger el avión porque ya iba lleno de alemanes que volvían de Tenerife a Alemania.
Ah, ¿turistas?
Y muchas familias, sí, turistas, y muchas familias se tuvieron que quedar en el aeropuerto porque solo mandaron un avión. Y el miércoles cuando volví, igual, el avión lleno. Pude cogerlo, pero el avión venía lleno.
Omar, te mando un abrazo enorme, ¿eh? Me alegra mucho de haber hablado contigo. Te deseo mucha suerte, que os vaya muy bien.
Muchísimas gracias, un placer, un abrazo.
Gracias. Qué tío más majo. Omar Mascarell, el futbolista que... Buenísimo, ¿eh? A mí me encanta.
Claro,
estuvo
en el Castilla,
luego estuvo en el Sporting.
Buen jugador.
Y ha jugado también en el Eintracht, ahora es... Capitán del Schalke y nos ha contado cómo está siendo la vuelta a los entrenamientos. Oye, de lo que he hablado con Irene Lozano, que no me habéis dicho nada, y la portada de Marca de mañana con Rubial, Estebas y Aganzo, por favor, podrían ponerse de acuerdo. Están empezando a quedar bastante mal todas las instituciones que rodean al fútbol de cara a la opinión pública, ¿eh?
Bueno, creo que pensamos todos bastante parecido, sí. Por no decir exactamente igual que la portada de Marca. Si yo estuviera en el caso, Dios no lo quiera, de ser presidente de la Federación o de la AFE o de la Liga de Fútbol Profesional, hoy me sentiría bastante en evidencia, porque esto ya no es una cuestión de egos, sino una cuestión de solidaridad en la que por lo menos deberíamos apreciar cierta dosis de capacidad de cesión por parte de alguno de ellos. Y lo que vemos son posturas evidentemente y continuamente encontradas que no les benefician a ellos, no beneficia al fútbol y, por supuesto, no beneficia a la sociedad.
Pero, Elías, por ejemplo, te pregunto a ti, ¿quién tiene razón de los tres? Alguno tendrá más razón que el otro, ¿no?
Bueno, yo creo que cada uno tiene sus razones. La razón no la puede tener nadie, cada uno tiene sus razones. La liga necesita acabar la temporada. La federación, yo creo que el gobierno, Irene Lozano, está más alineada, mucho más con Luis Rubiales. Sus mensajes así lo atestiguan, sus acciones con las elecciones antes. Y si me preguntas de la entrevista, lo que sí tengo muy claro es que Irene Lozano tiene mucho peso, porque conseguir que en el BOE aparezcan ya 50 millones para las federaciones con las que está cayendo en este país, me parece que tiene mérito.
Sí. ¿Guas?
No, pero es que a mí lo que más me sorprende, que es decir, a ver, la gran decisión la va a tomar Sanidad. Por lo tanto, ustedes son unos agentes importantes, pero de segunda categoría. Entonces, organicen su corralito, que es el fútbol, que es un corralito, oiga, que es muy importante, que es una industria extraordinaria, que todo lo que tú quieras, de dinero, de entretenimiento, va, todo eso está muy bien. Pero, oiga, señores, es lo que te digo, a mí es que me molesta profundamente. Ya me pareció un coñazo cuando todo era normal. Ahora me parece que es una cosa que me molesta.
Es que quiero preguntarle a Fouto y Alcalá, que creo que están por ahí todavía, ¿cuál es el punto que les separa fundamentalmente? Mira, ¿cuáles son los puntos que separan ahora mismo a la Liga y a la Federación?
Todos. Mira, lo de hoy ha sido, bueno, yo creo que lo que les separa es que no hay ni física ni química entre Javier Tebas y Luis Rubiales, ni entre David Aganzo y Luis Rubiales, como se ha escenificado y como venimos contando durante toda la mañana en los momentos de cierta tensión que ha habido entre el presidente de la federación y el presidente del sindicato. Lo estupefaciente del día de hoy es que en la reunión y en la guerra de comunicados no se sustanciaba nada especialmente esencial, ni especialmente importante, ni especialmente relevante. Es que se han enzarzado en una guerra de comunicados porque en el primer comunicado a la federación decía que habían estado hablando en la reunión de que el presidente Rubiales había impuesto la norma de 4 paradas en un partido para hidratación de los jugadores, si hay que jugar en julio o en verano, 2 en el primer tiempo y 2 en el segundo tiempo. Ha habido un comunicado de la Liga para decir que eso no se ha hablado en la reunión. Tú fíjate qué cosa tan menor dentro de lo que nos está ocupando. Si hay 2 o 3 o 4... La Federación dice que lo ha propuesto. La Liga saca un comunicado diciendo que de eso no se ha hablado. La Federación contraataca con otros comunicados a las 8:15 de la tarde para decir que tiene la grabación de ese encuentro y que si hace falta, pues enseña en el telediario la grabación para ver si hablaron o no de un tema, Juanma, absolutamente menor. Pues si me dices que es que, joder, lo que está en juego es la vacuna contra el COVID-19, coño, pues no. Las pausas de hidratación.
Claro, pero es que lo que piensan es que la federación se está siempre sacando la bandera de yo fui el que hice esto, yo fui el que suspendió los partidos, yo fui el que dije que 48 horas de partidos entre un partido y otro no.
Pero eso es
yo
lo que
fui,
no puede
yo
ser,
fui,
foto.
Yo fui, yo fui,
yo fui. Claro, la sensación
sí, es que queda de un día, por ejemplo, en el que ha habido una reunión con 3 partes y de las 3 partes, 2 dicen lo mismo y una no. Es decir, pero la sensación que transmiten
es que ellos individualmente quieren pasar a la historia como los que han arreglado el tinglado, sin entender lo sustancial, que esto es una cosa que hay que arreglar entre todos, y para arreglarla entre todos no queda más remedio que hacer concesiones, ceder y intentar sacar una victoria conjunta.
Pero Miguel, si son concesiones absurdas,
hay que mirar más largo.
Claro, hombre,
hay que mirar más largo. O sea, porque lo que aquí está consiguiendo, lo que está pretendiendo la federación es erosionar a la liga, que es al final la que tenía el peso, la que tenía la potestad en casi todo el fútbol durante la época anterior. Luis Rubiales ha ido ganando, pues porque seguramente los estatutos así lo avalaban, pues ha ido ganando poder y quiere seguir ganándolo. Y lo que está consiguiendo es que al final, en este batiburrillo, es erosionar la imagen de la liga. Y es lo que está pretendiendo.
Es importante.
La federación también se erosiona.
Es importante que escuchemos a los protagonistas. Lo que ha dicho Suso hoy en Radio Marca y lo que ha dicho Toni Kroos en Alemania. Ahora les escuchamos. Antes, mensajes de los oyentes. ¿Qué dicen? Alberto Arauz.
Mira, decía Jesús, hablar con Freixa es siempre como hablar con el sombrerero de Alicia en el País de las Maravillas. Happy Flower, es alucinante. De verdad que cada vez que llamáis a Freixa me pongo malo. Defiende lo indefendible, niega todo lo coherente y vive en el país de la piruleta.
¿Ese mensaje quién lo ha firmado, Rico?
No. Vale, vale. No. Yo tengo buena relación con Freixa.
No, hombre, se puede tener buena relación y pensar eso, ¿eh?
No, pero yo no mando recados, yo lo digo a la cara.
Ya.
Toni Freixa habla de los problemas del Barça como si estuviera con Tebas en Disneylandia. Agustín dice, Bartomeu revive como el ave Fénix, reparte estopa y manda a cuatro a jugar al Mus Online. Rafa, la realidad de todo esto es que a Messi se le han hinchado las narices y ha largado a los cuatro a la calle. Y muy bien hecho, por cierto. Fernando dice, cuando no existe el Barça, ¿de qué vais a hablar? El Real Madrid, todo bien, ¿verdad? Y Jorge y otros muchos oyentes que nos han querido aclarar la situación, nos dice que en el Reino Unido se puede salir una vez al día para hacer deporte solo o con gente de su casa. Pero, por ejemplo, no se puede salir a un parque a tomar el sol.
Claro, nos ha escrito mucha gente desde Reino Unido que nos está escuchando. Gracias por escucharnos desde fuera de España. Es que esos no cuentan. No cuentan los de fuera de España. Y tenemos fuera de España una cantidad de oyentes... Son muchos, de verdad. Pues un abrazo para todos vosotros. No cuentan para quien no cuente. Para nosotros cuentan como los que más. Bueno, incluso más, por supuesto. Solo faltaba. Que digo, que ahora vamos a escuchar a Suso, el jugador del Sevilla, a Toni Kroos, el futbolista del Real Madrid. Y vamos a hablar de muchos temas en este partidazo que continúa.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Esta Semana Santa en COPE seguimos estando muy cerca de ti.
Fue el mensaje del Papa Francisco a la
Papa comunidad. Secunda y apoya el llamamiento.
Con Carlos Herrera y toda la información desde las 6 de la mañana y hasta la 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Pablo es un ingeniero de Orense que cada día se pone a bailar y cantar delante de todos sus vecinos.
Los vecinos ya están esperando que salga.
Con el mejor entretenimiento en la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La radio, como te digo, no para, está más que nunca contigo.
La última hora y el mejor análisis con Ángel Expósito en la linterna.
Con la excusa cada vez más lejana del deporte, bienvenidos a esta tarde de tiempo.
Y con el mejor equipo de la radio deportiva española. Con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama en Tiempo de Juego el fin de semana.
Esta Semana Santa en COPE seguimos acompañándote en tu casa.
Gracias por estar ahí.
Todos los días voy haciendo mis deberes, que mis profesores se los van mandando a mi maestra de la ONCE y ella me los manda a mi correo electrónico. El resto del día lo paso con mi familia, con mi madre, mi padre y mi hermano. Nos dedicamos a grabar vídeos, a jugar y a hacer ejercicio. Un saludo y mucho ánimo y no salgáis de casa, que no se puede. Un abrazo.
En estos momentos tan difíciles todos tenemos algo en común, una ilusión que puede con todo. Grupo Social 11.
En Vodafone creemos que juntos vamos a superar estos complicados momentos que exigen estar unidos. Y en el camino estaremos a vuestro lado asegurando la mejor conexión y el mejor servicio posible, tan necesario en estas circunstancias. Seguiremos estando disponibles para vosotros en la web y en la app Mi Vodafone para que realicéis vuestras gestiones sin moveros de casa, para proteger vuestra salud y la de nuestros empleados. Ahora más que nunca, estamos juntos en digital. Descubre más en vodafone.es/siemprecontigo. Vodafone. ¿Ready?
Lees las valoraciones antes de comprar cualquier cosa. ¿Verti o falso? Y si en Verti nuestros clientes nos valoran con un sobresaliente, ¿por algo será? Pásate a Verti y consigue un 40% de descuento en tu seguro de coche adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en verti.es y compruébalo.
Esto es un extra de agradecimiento. Esto, un extra de esfuerzo. Y esto, un extra de profesionalidad. El origen marca el carácter. Gracias a los que hacéis que sigamos disfrutando del sabor de lo nuestro. Porque ese es nuestro origen. COSUR comprometido con nuestro país. Ahora en COSUR.com te lo llevamos a casa. COSUR Virgen Extra. El origen es un extra.
Ahora más que nunca cuenta con llamar cada día a los tuyos. Cuenta con conocer más a tus vecinos aunque sea de ventana a ventana. Cuenta con cocinar nuevas recetas en familia, con tener tu ropa y tu casa bien limpias. Y cuenta con que tus electrodomésticos Bosch están contigo. Ahora más que nunca cuenta con Bosch si necesitas un nuevo electrodoméstico o una reparación a través de nuestra web o llamando al 976 30 57 13. Todo saldrá bien. Bosch. Innovación para tu vida.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
estar informado.
Sigue el partidazo. Atención a esta voz. Es la de Suso, el jugador del Sevilla, en Radio Marca. Ha dicho esto sobre ese protocolo de la Liga, en el caso de que vuelva al fútbol, el plan de que estén concentrados en un sitio para que no se contagien y todo eso.
Sinceramente, si me preguntan a mí, yo no estoy de acuerdo en eso. Yo creo que eso es terminar la Liga o a toda costa, ¿no? Si las escuelas se han suspendido este año, ya no hay más, hasta no sé de cuándo. Nosotros sí tenemos que jugar por fuerza y estar encerrados en un hotel un mes y medio para acabar los 11 partidos que quedan. Más que el tema deportivo, yo creo que está la salud, ¿no? Que creo que es lo más importante. Y si hay un 1% de riesgo, de posibilidad de que pasa cualquier cosa, yo creo que es mejor no seguir, ¿no? O no continuar.
Si hay un 1%, es mejor no seguir o no continuar. Es lo que dice Suso, el jugador del Sevilla. Lo van a tener chungo también si se ponen así los jugadores, ¿eh? Digo, porque riesgo del 1% lo tenemos todos en cualquier cosa, ¿no?
En la próxima temporada también.
Bueno, no sé, sí, si es tanto el porcentaje.
Claro,
como la
actitud ante la... Claro.
La actitud es de...
De que no quería jugar.
Ven que el sacrificio lo tienen que hacer ellos, económico y físico, y que a lo mejor no se dan las condiciones para acabar de cualquier manera. Y si no se dan las condiciones, pues también entiendo que no quieran jugar.
Pero hermoso, sí, pero es que es lo que dice David, es que el año que
pero
viene...
Pero si no quieren jugar,
están en la misma situación,
no,
ese 1%.
¿No?
Sí, sí, naturalmente.
Va a seguir existiendo.
Pero que daros cuenta que aquí va a haber opiniones para todos. Ahora vivimos con Cross.
Sí, ahora escucho a Cross. Pero primero lo de Suso. Es que él dice que tampoco quiere estar encerrado 40 días en...
Hay que admitirlo, ¿eh?
No, claro.
Es que estamos todos deseando que vuelva al fútbol, que volver a jugar y volver a ver el deporte, pero que luego la parte del balón se ha olvidado en el protocolo.
Ellos que dicen, ¿no?
Y los futbolistas están preocupados.
Sí,
y, claro,
sí,
muy a disgusto con eso.
Sí, pero también hay que decir que la parte del León, del mundo del fútbol, se lo llevan los futbolistas. O sea, y que si los dirigentes del fútbol,
digo que
los dirigentes del fútbol están intentando acabar, si se puede, la competición, precisamente por los muchos ingresos que reciben de las televisiones.
Os leo el mensaje de un presidente del fútbol español ahora mismo que está escuchando el programa. No se juega, no cobramos, no cobran, así de sencillo.
Claro, correcto.
¿Qué te parece la frase? Es que esa es la frase.
Esa es la realidad.
No se juega, no cobramos, no cobran, claro, así de sencillo.
Pero, Juanma, pero el miedo es individual, propio y
sí, pero
o sea,
escucha una cosa, pero es que
el dinero,
pero espera un momento.
Como decía Juanma, también Juanma, pues tiene su peligro opaco cuando vas al estudio.
Claro.
O tiene su peligro la gente que va a los camioneros,
o los repartidores, o los policías.
Eso lo sabe Suso, querido Juanma, eso lo sabe Suso perfectamente. Ahora, es su posición, ya, que a mí me parece respetabilísima.
No, pero si no, respetable, pero que entonces nadie, aquí no estamos todos
más
sacrificando cosas, porque si no queremos meternos en un hotel para acabar la competición, bueno, si hay riesgo, claro.
Ellos pueden sacrificar el 40% de su salario al final, si se dieran determinadas circunstancias.
Víctor, que nunca va a ser el 40 tampoco.
Y yo comprendo que la gente puede entender que estos tíos ganan muchísimo dinero, de verdad, pero es que tienen una habilidad que los demás no tenemos, porque si la tuviéramos, sí, en lugar de estar aquí,
Juanma,
estaríamos en una ciudad deportiva ahora concentrados y viendo a ver qué nos mandan.
Juanma, ha dicho Tebas hoy en este encuentro que ha tenido con la prensa internacional que los clubes ya han cobrado el 90% de los derechos de televisión. Es decir, que si se cancela la Liga, tienen que devolver dinero.
Ya, claro.
Tienen que devolver el 18%.
Claro. Bueno, pues nada, esto es lo que ha dicho Suso. Y esto es lo que ha dicho Toni Kroos, el jugador del Real Madrid, sobre lo del sueldo.
Cada uno tiene una situación diferente. Recortar el salario es una opción natural y tenemos que ayudar en lo que podamos. Eso sí, si me preguntas a mí, yo te digo que prefiero cobrar todo el salario para donarlo a la gente que realmente lo necesita. Hay muchos lugares donde es necesario ayudar actualmente. Una reducción de sueldo es como una donación en vano.
Pero es que no se ha enterado de que va la peli, Toni Kroos.
Claro, es que...
Es decir, que el Barça no hace una rebaja para donar el dinero a los jugadores. Lo hace porque no ingresa,
porque no lo va a tener,
un puñetero dinero y necesita recortar costes. Que Toni Kroos piensa que están rebajando para donarlo, ¿no? Oye, el jugador que vaya a la cuenta corriente y que tendrá pasta para donar si quiere, porque no le rebajan la pasta para eso.
Es así, es tal cual lo ha explicado.
Pero ¿por qué Kroos piensa que el dinero que le quitan se lo queda al Madrid? Si no es que se lo quede el Madrid, es que el Madrid no lo va a tener nunca.
Correcto.
No, se lo ahorra.
Claro, no, se lo ahorra, no, deja de perderlo.
Bueno, sí, claro, como quieras.
Sí, sí.
Pierde menos.
Va a perder. Lo que hace es perder menos. Pero va a perder mucho todavía.
Para el golpe.
Lo que dice Toni Kroos es que no me toquen el salario, básicamente.
Sí.
Que ya veré yo
lo que hago con mi dinero. No me lo toques, que ya veré yo. Sí. Dármelo todo, que yo ya veré cómo lo administro.
Sí, sí, seguramente lo hará, ¿no? Pero...
Bueno, pues aquí tenemos otra manera de verlo para mí.
No, pero ojo que son dos... Pues, son dos posturas muy contundentes, ¿eh? Suso y Toni Kroos. Sí. Y que nos pueden hacer ver un poco por dónde va la opinión de algunos jugadores...
Bueno, ya has visto a Mascarell. Allí han hablado los capitanes y han dicho 30%.
El 30% mientras dure.
Pero más allá de las opiniones, Juanma, está el sentido común. Vamos a ver, si queda el 29% de la temporada por jugar, o el 28 y pico, pues lo normal es que te rebajes, no digo el 28, pero un 15 o un 20%, ¿cómo no te vas a rebajar siendo futbolista?
Mientras esté el parón.
No, si no se vuelve a jugar. Si no se vuelve a competir.
Voy a decir solo una cosa. Hay gente que está trabajando mucho más y que va a ganar mucho menos.
Bastante, claro.
Atención a la frase, ¿eh? Hay gente que está trabajando mucho más y va a ganar mucho menos.
En toda circunstancia.
¿Eh? Sí, sí. Porque todos tienen ya suerte preparado.
Efectivamente.
En muchísimas empresas.
Pero Juanma, sí. Sí, de todos modos, si esto tampoco nos descubre nada nuevo, que viven en otro mundo.
Muchos de ellos.
Eso ya lo sabíamos.
No, muchos de ellos viven
que viven en los mundos de Disney y viven en otro mundo. Es que bueno, eso, lo único
todo.
Que
no
es
generalicemos.
Ahora se reafirma. Sí, no. Se reafirma.
Bueno, no generalicemos, ¿eh? Hay de todo, efectivamente. Hay de todo. Mira, de hecho, vamos a hablar ahora con un futbolista.
Y que después son muy generosos también en muchos de los casos.
Y muchos hacen muchas cosas que no sabemos y no le dan publicidad.
¿Con quién hablamos?
Con un jugador que se llama Dani Nieto, que tiene 28 años, que estuvo en el Numancia.
¡Qué rápido!
Lo conoces, ¿no, Elías?
Sí, le conocí.
Bueno, pues ahora juega en el Independiente del Valle, equipo de Ecuador, donde hay una situación dantesca, absolutamente dantesca. Hola, Dani.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Pues muy bien, aquí en casa.
Estás en casa, ¿no?
Sí.
¿Cómo es tu vida allí? ¿Cómo es tu vida? Creo que estás en una zona cercana a Quito, ¿no? ¿O en el mismo Quito?
Sí, bueno, estoy en una urbanización que se llama Cumbayá, que es un puerto de Valle de Quito, que es una de las urbanizaciones así un poco más lujosas de Quito. Uh-huh. Pero claro, yo vine a España, pues lo que cuando me vine aquí con mi mujer, pues lo que le dije al club es que me pusieran pues en un mesito para ir, ¿no? Pues sí. Para poder estar bien.
Vale. Tú estás allí solo y creo que tu mujer está embarazada en España.
Sí, así es. Sí, porque decidimos que diera luz allí en España y bueno, se tuvo que ir. Nos fuimos los dos en diciembre, pasamos el año viejo allí en Soria y bueno, yo luego me vine aquí en enero y ella ya se quedó allí.
Vale, te pierdo a veces. Ponte cerca del router. Si estás yéndote del router de donde lo tengas, que como te hemos llamado por WhatsApp, seguramente cuanta más cobertura de wifi tengas en ese momento, mejor te vamos a escuchar. Estás a 400 kilómetros de distancia, por tanto, casi 500 de Guayaquil. Hemos visto imágenes de Guayaquil que dan pánico. Dani, no sé si la situación allí es tan difícil como se ha trasladado. Bueno, sí, claro, es que yo he visto imágenes de muertos por las calles.
Sí, bueno, nosotros los jugadores, yo por mí no somos muy conscientes de lo que está pasando allí, ¿no? Y más los extranjeros que somos de fuera. Así que por lo que veo en las noticias y leo en Twitter y escucho, sí que la cosa está bastante mala allí en Guayaquil.
¿Vosotros desde cuándo no jugáis al fútbol?
Hace prácticamente un mes y pico.
¿Un mes y pico?
Sí, pero sin entrenar ni nada. O sea, hace un mes que estamos en casa
sin salir. ¿Y no hay previsión de que volváis a entrenar?
De momento nos dicen que todo abril no, que si eso a principios de mayo. Ahora está la cosa un poco más fea aquí en Quito y han puesto incluso toque de queda desde las 12 de la mañana hasta las 5 de la noche.
¿Toque de queda? ¿Desde las 12 de la mañana hasta las 5 de la madrugada?
Sí, eso es.
¿Y qué pasa? Si sales a la calle, ¿qué te pasa?
Bueno, no lo sé, yo no lo he probado.
No lo pruebes. No te estoy diciendo que lo pruebes. Pero
yo no lo he probado, pero por lo que dicen, o sea, solamente puedes salir un día a la semana según el número de matrícula que tengas, porque aquí va un poco diferente a Europa. Cada uno tiene asignado unos días y solamente puedes salir esos días solamente para comprar. Yo voy a comprar y me vuelvo a casa, pero creo que si que si te pillan por la calle a esas horas, creo que el primer aviso es una multa, y luego una multa más grande, incluso te pueden llevar a la cárcel. Bueno, a la cárcel te pueden llevar a prisión, sí.
Bueno, en España, como sabes, la cosa también está seria. ¿Has intentado venir? Porque sí. Si está en el último mes de embarazo tu mujer, no sé si has intentado venir.
Bueno, lo he hablado con el club, lo he hablado con el míster y no es que no viajen, sino que no hay aviones. O sea, no hay aviones que salgan para España ahora mismo. Creo que el primer avión disponible es el 1 de mayo, así que bueno, entre los amigos que tengo aquí en Ecuador y tal, a ver si me pueden encontrar algún vuelo para poder ir a España. Pero lo veo un poco complicado.
Ni haciendo escala en ningún sitio, o sea, no has encontrado ninguna manera.
Hace un par de semanas, sí, la única escala es yendo a Miami o a Nueva York, pero claro, ahora en América también está la cosa muy mal. Incluso los han cerrado también los aeropuertos y todo, así que está la cosa muy mal.
Es que vaya situación. O sea, cuentas con que vas a ver el nacimiento de tu niño a través de FaceTime si hay suerte, ¿no? Si es que te lo permiten, ¿no?
Bueno, sale a finales de abril, yo espero y rezo que se solucione un poquito todo, que mejore un poco todo en España para empezar y luego aquí y que me permita pues coger un avión y ir para allá. Y si no se puede y me es imposible, pues bueno, pues cuando pueda, pues iré. Lo primero es la salud de mi mujer, del niño y la mía también, y cuando se solucione todo, pues iré. Si tengo que esperar un tiempo más, se hará y ya está.
Dani, ¿qué os han hecho allí con los sueldos? Que estamos hablando mucho de lo que se van a rebajar los sueldos en toda Europa, en España. ¿Allí qué os han hecho con la ficha?
De momento, nada. Ahora, en estas semanas hemos estado hablando con la directiva y con los capitanes y sí que van a tomar medidas en el asunto, pero bueno, yo creo que todos los clubes están tomando medidas en el asunto y nosotros también las vamos a tomar, ¿no? Yo encuentro lógico que el club como empresa pues mire por sus intereses y bueno, si hace falta pues ayudar al club o a los pues empleados del club que también le han rebajado el sueldo, pues adelante, ¿no? Nosotros por suerte los futbolistas tenemos un sueldo que sinceramente no pasa nada porque nos quiten algo.
Pues te deseo toda la suerte del mundo, porque claro, es una situación todavía más angustiosa, estando lejos, la familia aquí, ¿la familia está bien? O sea, ¿has tenido algún problema de salud con la familia o todo bien?
No, la familia está en Mallorca. Allí, por suerte, en Mallorca, como es una isla, el número de infectados es menor a lo que es pues otras comunidades autónomas, y también, por suerte, bueno, familia todo bien, todo en orden, y bueno, un poco preocupado por lo que está pasando en Soria, ¿no?
Por desde luego.
La ciudad, que no hay gente y tal, pero sí, bueno, dentro de todo lo malo, bien.
Pues Dani, te mandamos un abrazo y si quieres compañía, en la aplicación de Tiempo de Juego de COPE, ahí estamos hablando de fútbol si te apetece escucharlo. Un abrazo, Dani.
Un abrazo a todos.
Gracias, hasta luego. Dani Nieto, jugador del Independiente del Valle. Ha mandado una noticia al grupo de WhatsApp Angelito, que dice que el CEO de Twitter ha puesto 1.000 millones de dólares contra el coronavirus. 1.000 millones. Oh. De dólares.
¿Mil? Eso bien.
El jefe de... O sea, el
Jack
dueño,
Dorsey.
El dueño de Twitter. Sí, sí, Jack Dorsey.
Una pasta, ¿eh?
Millones.
No está mal, ¿eh?
Hay que agradecérselo.
Pues sí.
Es una buena donación.
Vamos a enterar a Toni Kroos.
No. Este no es futbolista. No se
lo explica. Es que tienes veneno en la lengua tú, ¿eh? De verdad.
Hombre, si mil millones.
Mil millones puede ser la mayor donación que hay hasta ahora en el mundo.
Yo creo que sí, ¿no?
Pero vamos.
Bueno, exceptuando las que hacía el de Microsoft, que creo que donaba más.
Sí,
pero no lo sé. Sí, para temas de investigación y contra el hambre y cosas así, creo que ha dado más dinero, sí, pero está, desde luego,
esto
en el coronavirus debe ser récord.
Ya verás, alguno le pega mañana a Mancio Ortega por no haber donado 1.000 millones de dólares. Esto le va contra Mancio, seguro. Bon Richetti, hola Bonri.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Dime una cosa, ¿es verdad que ha sido el día con menos contagios y menos fallecidos en Italia desde hace 3 semanas, por lo menos?
Desde el 17 de marzo. Los nuevos contagios han caído hoy a la cifra más baja desde esa fecha, desde hace casi un mes. Han sido 880, cuando ayer, por ejemplo, eran 1.960. Y bajar de la barrera de 1.000, pues la verdad es un subidón de moral importante. Hay que decir que son 604 muertos en las últimas 24 horas. Sigue siendo una cifra altísima obviamente, pero es menos que ayer. Pero lo importante, como decíamos también ayer, es lo de los nuevos contagios. Si esa cifra sigue bajando, desde luego hay motivos para ser optimistas.
Sí, he leído también que cero muertos en China en el día de hoy. Lo que pasa es que las cifras de China todos yo creo que las escuchamos con cierta distancia, nunca mejor dicho, mucha distancia, pero vamos, mucha distancia. Y las de España también. Y las de Estados Unidos.
Yo también, porque es que creo que todos los que estamos aquí conocemos no un caso próximo, sino uno, dos, tres, cuatro, cinco casos de gente que está contagiada.
Y más. Sí, y que no se cuenta.
Hombre, la única cosa es que los chinos, si en el cero se puede creer. Yo veo más lo otro, ahora que digan que después de todo lo que han hecho y lo que se ve de Wuhan y demás, y que esta vez no ha pasado, pues vamos a suponer que sí, ¿no?
Gracias, Bonri, un abrazo.
Déjame contarte solo una cosa muy rápida, Juanma. Hoy ha sido oficial ya la cancelación definitiva en Italia de la Serie A de básquet, queda sin ganador. Dan por hecho, además, que esto de jugar al baloncesto sin público no tiene ningún sentido. Igual esa reflexión se amplía a otros deportes. E importante también lo del presidente de la Lazio, Lotito, sabéis que es uno de los que tiene más ganas de volver a entrenar. Pues bien, hoy ha hablado del test serológico, ese que permite comprobar la presencia de anticuerpos en la sangre para demostrar si ha habido o no coronavirus. Él está convencido de que se puede entrenar ya y, de hecho, no consigue entender que a la Lazio y a otros muchos equipos en Italia les dejen entrenar ya. Dice que ha comprado esos test en China y que también es importante aplicarlos cuanto antes en los profesionales del deporte, así que me parece que va a ser un concepto que vamos a oír bastante a menudo en los próximos días, ese test serológico.
Gracias, Bonri, un abrazo, hasta luego. Vamos a viajar en este partidazo. Donald Trump dijo hace dos días que en agosto o septiembre podría haber eventos deportivos con público en Estados Unidos. Bueno, pues Dana White, que es el presidente de la UFC, ¿sabéis lo que es la UFC? Esto que...
Sí. Artes marciales mixtas.
Joder, qué bien. Sí, eso, pues justo eso. Iba a decir dos que se pegan ahí hasta que se hacen sangre. No está por la labor de esperar y se va a llevar los combates a una isla privada todavía desconocida. O sea, se los va a llevar a todos a una isla privada. Ojo, porque no estamos hablando de una cosa en el futuro, que el primer combate es el día 18 de abril. 18 de abril es la semana que viene, ¿no?
El de Microsoft al lado de este es un
18
niño.
De abril es, espera, la, el sábado que viene. O sea, este sábado no, bueno, el sábado que viene.
Estamos hablando de un sitio donde la gente, en lugar de ir al supermercado, a la farmacia, se ha ido a comprar escopetas.
Sí, sí. Bueno, Juan Saura es nuestro compañero, la voz de la UFC en DAZN. Hola, Juan.
Hola, Juanma, ¿qué tal?
Esto, esto va en serio. ¿Se van a llevar a todos los luchadores a una isla y van a montar ahí un ring y lo van a televisar para que vean cómo se pegan?
Pues a ver, mira, para poneros en contexto, yo creo que lo primero que hay que decir es que estamos hablando de Dana White, que es el presidente de la UFC, como has dicho, y es un hombre al que si se le pone algo entre ceja y ceja, lo normal es que lo acabe consiguiendo. El evento iba a ser en Nueva York, luego el Andrew Cuomo, el gobernador de la ciudad, dijo que estaban prohibidas las actividades con más de 500 personas, sonó Abu Dhabi, y finalmente ayer, en declaraciones a TMZ, confirmó que las negociaciones para llevar ese evento a la isla privada son reales, y que podrían quedar cerradas en un par de días. Y además, pues, añadía que seguramente está siendo el trabajo más difícil de su vida para cuadrar todo esto.
¿Qué isla será?
Bueno, no se sabe. De hecho, el presidente lo que decía es que no quiere dar información.
En Perejil no hay nadie. En la isla de Perejil se podría hacer.
Pero no
le pueden llevar el virus a nadie.
No cabe el ring.
No cabe, habrá que hacer obra, pero...
De lado, lo pones de lado.
Sí.
Hombre, si se entera Trillo igual va ahí, sí. ¿No?
Sí.
Bueno, esta tarde...
Mandan a la Legión a desalojar a los luchadores.
Qué extraordinario.
Dime, Juan, dime.
No, cuatro legionarios.
Esta tarde decían, bueno, se rumoreaba en redes sociales que podía ser una isla privada al oeste de Estados Unidos. De momento, Dana White ha dicho que no quiere dar la información para evitar preguntas, para evitar que se hagan ataques sobre esa isla o incluso... decía él, literalmente, que para mantener a los fisgones a distancia y que además añadía esto, digo literalmente, que a la gente le tiene que dar igual porque no pueden salir de casa. Así que, como ves, pues a Dana White no hay muchos impedimentos que le vayan a frenar a la hora de llevar la UFC a esta isla privada.
Gracias, Juan. Un abrazo.
Un abrazo grande, hasta luego.
Hasta luego, pues nada. Mira, a lo mejor tenemos algo en directo de deporte. Igual podemos disfrutar. Te va a batir todos los récords de audiencia.
Bueno, pues
a mí ahora mismo.
Le arreglan una tarde.
Vamos, si te ponen el sábado 18 tres o cuatro peleas de estas, juntas a la familia como si fuera el Madrid Barça, de verdad, para ver a estos peleas.
Que lo de Alcalá.
¿Se vaya Alcalá?
Sí, sí.
No, Alcalá que transmita.
Alcalá estaría muy bien allí.
¿Dónde está Alcalá?
No sé si sigue o no. No, ya está. Ya
¿Ha huido?
Sí.
Aquí estoy, Tomás.
No, tú eres Fouto.
Pues tú, Fouto, tú mismo, hombre. Fouto vale para todo.
Aquí estoy, dice Fouto. Bueno, una cosa, ya sabemos por qué se fue Smolov de Vigo a Rusia.
Es extrañable. Yo le comprendo.
Porque su novia cumplía su novia cumplía 18 años. Es alucinante, bueno.
Oye, Castaño, tú y yo tuvimos una novia de 18 años y huimos, vamos por la
y voy andando.
Bueno, hay que decir que yo nunca tuve una novia de 18 años. Nunca. Yo la primera que tuve ya tenía 19. Imagínate, o sea, es que eso me parece... Yo esperé prudentemente.
Hay que ir andando a...
¿Y qué edad tenías tú? Digo, porque le interesa a la audiencia.
42.
Pues 19 también. Sí, sí. No, yo esperé. Bueno, me dijeron, ¿mayor de edad? No, pues un poco más todavía. Yo siempre uno más, por si acaso.
A ver si tiene referencia.
A ver si, efectivamente. Claro. Santi Peón Vigo, hola Santi.
Hola Juanma, muy buenas noches a todos.
Entonces, que esta que es la nieta de Boris Yeltsin.
Sí.
Boris Yeltsin ya no está entre nosotros, ¿no? Desde hace tiempo.
Por desgracia, no.
No, ya no está.
Está en el cielo.
Está en el cielo.
¿Ha llegado Smolov o no ha llegado?
Pero Smolov se fue en avión privado porque ella cumplía 18 años. Ya es una cosa que está totalmente confirmado, que diría.
Sí, sí. La historia es absolutamente rocambolesca. Hoy nos hemos levantado leyendo lo que contaban los compañeros de la prensa rusa. Es rocambolesca la historia porque lo primero que hay que contar, Juanma, es que Smolov se coge un avión privado hace unos días desde el aeropuerto de Peinador, aquí en Vigo, directamente hasta Bielorrusia, hasta Minsk, para después, en aproximadamente unos 800 kilómetros, hacerse ya en un coche particular la distancia que hay entre Minsk y Moscú. Esto lo digo porque es importante. En Rusia, desde hace unos días, por el tema del COVID-19, no pueden aterrizar aviones cuya procedencia sea cualquier aeropuerto español. De ahí que haya tenido que aterrizar en Bielorrusia. Y como digo, Juanma...
A los bielorrusos, por cierto, les da todo igual, ¿eh? Ellos dejan aterrizar allá a todo el mundo, hay fútbol sin problema. Y no veo que haya ningún problema del coronavirus en Bielorrusia.
Te digo una cosa.
Deben tener la vacuna y no la han exportado.
Con el presidente que tienen tampoco no me extraña demasiado, porque la verdad es que es un auténtico espectáculo. Total, que nos hemos despertado hoy conociendo las noticias de los compañeros de la prensa de Rusia sobre Smolov y ya sabemos el motivo aparentemente real de por qué el delantero del Celta se ha saltado todas las normas del confinamiento estipuladas aquí en España, en nuestro país, y ha decidido volver a Rusia. Y es que el próximo martes, si no me fallan las cuentas, que será día 14 de abril, su pareja, su novia, que es María Yumaseva, para más datos, es la quinta nieta de Boris Yeltsin, va a cumplir la mayoría de edad, va a ser 18 añitos. Y es que parece ser que desde la pasada Navidad la pareja está prometida para casarse en Rusia el próximo verano. Se ve que...
Pero Smolov, ¿cuántos años tiene?
Smolov tiene 29.
Entonces es una diferencia normal.
Smolov ya tiene tiros pegados, ¿eh?
Sí, hombre.
Sí, hombre.
Smolov no debuta en este equipo. No.
Tomó la alternativa hace tiempo.
No, Smolov...
Con picadores.
Ella no sé si... oye, ella a lo mejor es el primer mundial, pero Smolov ya ha jugado algún mundial, sí.
Y dos Eurocopas.
Sí. Ay, que me muero. Sí.
Bueno, ya me sigamos, que es interesante.
Santi, perdona. Está,
sí. No, la historia llega aquí.
Ya está acabado.
Simplemente os dejo una pregunta para todos en el aire. La cuestión es, y esto lo digo en serio, ¿qué debe hacer Filip Bradaric, que es el único futbolista cuya familia está lejos? Es verdad que el croata no estaba solo. Es verdad que el croata está pasando el confinamiento aquí en Vigo. Está acompañado de un amigo que al mismo tiempo es preparador físico y es el que le ayuda en los entrenamientos. Pero la cuestión es, después de la espantada de Pione, después de la espantada de Smolov, ¿qué debe hacer este chico? Que a lo mejor debe poner pies en polvorosa y decir, bueno, pues yo me voy con mi familia, me vuelvo a Split, me vuelvo a Croacia.
Joder.
Y que os zurzan a todos, porque lo que está pasando en el Celta, recuerdo que es el equipo de la Liga con más futbolistas huidos en pleno periodo de confinamiento.
Es que está muy bien porque parece la guerra, ¿eh? O sea, es como...
Tal cual.
Sí. Totalmente. Oye, pues nada.
Smolov es el nuevo Rey Rama, dice ella, sí.
Sí.
Deporte en directo no tendremos, Juanma, pero si me quieres mandar a perseguir a los futbolistas del Celta que se escapan del confinamiento, pues por lo menos algo tendremos.
Oye,
para
y has
seguro,
dicho que mucho mención a la prensa rusa. Veo que lees los periódicos rusos.
Hombre, hay que leerlos. Y además hago el esfuerzo de leerlo en cirílico, que siempre se aprende algo a mayores.
Tú lees el faro de Krasnodar. En vez del faro de Vigo, el faro de Krasnodar, Krasnodar, ¿no?
Correcto, sí.
No, el faro de Vigo, Prasla. Sí, la gaceta de por la mañana. Sí. Es un tipo integral, ¿eh? Santi.
Joder. Gracias, Santi. Un abrazo.
A ti, abrazos a todos. Adiós.
Hasta luego. A ver cómo estará Smolov ahora y la nieta de Yeltsin. Hasta ahora, bueno, son 2 horas más en Rusia, ya estarán durmiendo. Mensajes de los oyentes. ¿Qué dicen? Partidazo Cadena Cope, Alberto Araúz.
Dice Jason, el médico también tiene habilidades que el futbolista no tiene y míralos. Y los profesores y los bomberos. José dice, si meter 10 goles vale millones en nómina, ¿cuánto vale salvar 10 vidas? Eso también es tener una gran habilidad. Alberto dice, no entiendo que los futbolistas sean diferentes. Si sus empresas cierran, pues ERTES como los demás trabajadores de este país y se acabó la discusión. Miguel dice, correcto, Juanma, a muchos nos toca ahora trabajar más que nunca y con la dificultad añadida del teletrabajo y los niños en casa y sin saber además si la empresa aguantará para pagar lo debido, pero no paramos. Santi se pregunta, ¿y no se podría aplicar un 155 en el mundo del fútbol y que la señora Lozano designe a un dirigente supervisado por ella? ¿Se podría hacer? Lo digo en serio. Otro dice, $1,000 millones de dólares, eso equivale a $1 por cada cuenta que ha cerrado en Twitter. Y yo habré puesto fácilmente $15 para esa causa. Y dice Pablo, metería a Tebas, a Rubiales y a Ganzo a pasar la cuarentena juntos y hasta que no se pusieron de acuerdo no salían de ahí. Ya verás cómo en cuestión de horas se ponen de acuerdo. Son muy pero que muy pesados. Por favor, haced fuerza para que se vayan de una vez. Y vamos a escuchar el último audio del programa.
Tranquilos, chicos. Tengo una idea que no se le ha ocurrido a nadie. Por una parte, vamos a aceptar que juegan partidos cada 48 horas, pero para no forzarlos físicamente, lo que se puede hacer es cada partido dura 45 minutos. Y colorín colorado. Soy un crack.
Es que no nos mandan audios normales, no nos mandan, ¿no? Una persona diciendo, hola, ¿qué tal? Mira, me llamo tal, yo opino esto. No, son todos peculiares, ¿no?
Bueno, está en consonancia.
Es lo que hay, sí.
El confinamiento causa estragos.
No, yo creo que es el partidazo lo que causa estragos.
Sí, eso
ya era antes del confinamiento.
Ahora estamos en Estados Unidos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Cuando todo esto pase, en La Linterna de COPE tenemos tantas cosas que celebrar contigo. Porque según el EGM, Ángel Expósito consigue un récord histórico de audiencia y ya es escuchado de lunes a viernes desde las 7 de la tarde por 900.000 personas.
La radio es en estos días la compañera inseparable.
Porque en los momentos difíciles, la radio sigue siendo el medio con mayor credibilidad.
Como siempre, primero los datos. Análisis del sistema. Según el ranking elaborado por el Foro Económico Mundial.
Según el EGM, COPE es la radio generalista que más crece en España con más de 3.220.000 oyentes.
Cuando todo esto pase, tenemos tantas cosas que celebrar contigo.
Gracias por estar ahí.
Desde Marqués de la Concordia nos sumamos a los aplausos por los que nos cuidan y además proponemos un brindis. Porque pronto volveremos a disfrutar de los bares y de las cenas con amigos. Ahora es tiempo de que la Concordia reine en nuestros hogares. Marqués de la Concordia. Bodegas centenarias en Rioja Alta desde 1870 y ahora en viandas.shop.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. You are somebody
that I don't know. Antes de que os vayáis, antes de que llegue Maldini, por cierto, hoy Maldini va a recordar los mejores partidos de la historia de Radomir Antic. Los mejores partidos de la historia de Radomir Antic. Oye, también me estoy dando cuenta de una cosa, que nos falta la gente y en 24 horas es como si se borrara todo. Hace un día que ha fallecido Radomir. Un día, ¿eh?
Sí, sí.
Y tremendo. Y aquí estamos, haciendo el programa y tratando de salir adelante. Un abrazo de nuevo para toda la familia de Radomir, que estará pasando momentos muy, muy complicados, y para todos los amigos de Radomir. Lo dicho, antes de que os vayáis, un paso por Washington, por Nueva York y por Washington, para que nos cuente el corresponsal de la cadena COPE en Estados Unidos, Juan Fierro. Hola, Juan, ¿qué tal?
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Cómo estás, por cierto? ¿Cómo estás tú?
Bien, gracias.
¿Todo bien?
Vale. Sí, ¿vosotros qué tal? Bien,
pues bien. También. Sí.
Si os oye bien.
Bien, sí. Aquí estamos un equipo mínimo, no digo en el estudio, pero luego cada uno ya, en su casa ya. Y teletrabajando. ¿Cuál es la situación en Nueva York? Que bueno, los números son increíblemente preocupantes.
Sí, además ayer fue el peor día en cuanto a muertos. Ayer murieron 731 personas en el estado de Nueva York.
Solo en Nueva York, 731 solo en Nueva York.
En el estado de Nueva York. Si en Nueva York han muerto ya 5.489 personas, que es prácticamente la mitad, un poco menos de la mitad de los 12.291 muertos que hay en todo el país. El número de afectados sigue subiendo. Las últimas cifras hablan ya de casi 400.000, 387.547 son los afectados. Tanto el presidente Trump como sus asesores médicos decían que quizás esta semana, la semana siguiente, sean las semanas más difíciles, pero la verdad es que hay mucha diferencia entre un modelo y otro, entre las perspectivas de un modelo y otro. Por ejemplo, si hacemos caso al modelo de, hablando de aquí en Washington, que puede ser también una zona bastante conflictiva, dentro de unos días, según uno de los modelos, según el modelo de la Universidad de Washington en Seattle, hemos pasado ya el pico, pero la alcaldesa dijo hace un par de días que aquí el pico de la infección no se pasará hasta mediados, finales de junio. Así pues, hay mucha disparidad de datos. Vamos a ver cómo evoluciona esto, porque como te digo, tanto Trump como con sus asesores dicen que estamos en las dos semanas más difíciles en cuanto al coronavirus en los Estados Unidos.
Gracias, Juan. Un abrazo.
Venga, me queda lo del béisbol.
Ah, vale, es verdad. Sí, claro, sí, que quieren jugar.
Quieren jugar. Hay una propuesta que están discutiendo ahora mismo la Liga y el sindicato de jugadores, y dicen que podrían jugar la Liga entera de béisbol en una ciudad, en Phoenix, en los campos que hay en Phoenix, los 30 equipos durante 4 meses y medio sin público, solo para retransmitirlo por televisión, que es una cuatro meses y medio jugando.
O sea, tendrían que estar todos los jugadores ahí viviendo 4 meses y medio en esa misma ciudad.
En esa mesa, cada equipo concentrado en un hotel, separados, con mucho cuidado los traslados a los estadios, por supuesto sin público. Habría que cambiar algunas reglas del juego, no podrían ir a consultar, como es normal en el béisbol, que van a consultar con el entrenador o entre los jugadores, eso estaría prohibido. No habría banquillos, se sentaría a los jugadores suplentes en las gradas, separados por lo menos por 1.5 metros, y lo están viendo. Dicen que todavía no han llegado a una decisión, que hay alguna reticencia por parte de los jugadores, pero los jugadores también dicen que esto les permitiría cobrar los salarios íntegros, que no habría ningún recorte salarial en la Liga de Béisbol. Pero ahí están las cifras. Serían 30 equipos, todos en Phoenix, jugando prácticamente día sí, día no, durante 4 meses y medio para hacer una temporada super express. También decía el comisionado Rob Manfred que, bueno, que si durante ese periodo la situación mejoraba, que incluso se podría pensar en ir distribuyendo los partidos. Pero bueno, la propuesta está ahí sobre la mesa. A mí me parece que mayo es demasiado pronto, pero bueno, también dicen que si no puede ser en mayo, que lo podrían empezar en junio.
Gracias, Juan. Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego. Pues como para decirle a Suso que juega al béisbol.
Si
le mandan a Suso cuatro meses y medio a Phoenix a jugar al béisbol ahí toda la liga, concentrado en un hotel y controlándole, madre mía, pero eso sí, es una pasada, 4 meses y medio.
Pues estamos todos locos. Lo que quiere evitar la gente es la catástrofe económica. Sí. Y la catástrofe económica es dejar cobrar de las televisiones. Si se acaba la tele, se acaba el negocio.
Sí. Y ahora sí, antes de que os vayáis, Carlos Miquel, ¿qué tal, Carlos?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Juan.
Claro, mundo de motor no hay, y yo es que empiezo a temer que no haya en todo el año. O sea, a este ritmo de cancelación de carreras.
Lo acaba de decir en una entrevista a un medio austriaco, Carmelo Speleta, que es posible que MotoGP no se disputara, como no hubiera mundial de MotoGP como tal, si acaso a lo mejor 4 o 5 carreras sueltas que formaban parte del siguiente campeonato, más que nada por el problema de desplazamiento de viajes, de ir moviendo 2.000 personas de un lado a otro del mundo. Y de momento lo que ha caído hoy son 31 de mayo, la carrera del Gran Premio de Italia de MotoGP, y Cataluña 7 de junio. O sea que la primera hora sería Sachsenring el 21 de junio, pero evidentemente es muy complicado. Y en Fórmula 1 se ha aplazado oficialmente Canadá, que estaba prevista para el 14 de junio, con lo cual la primera sería Francia. Pero fíjate cómo son las cosas, que si tú entras en Fórmula1.com, antes tenías las carreras que se podían disputar y ahora ni siquiera hay calendario. Francia es el 28 de junio. Francia hará, el circuito por Ricard hará, lo que haga el Tour de Francia, porque comienza el mismo fin de semana. Y como viene informando Eri, el Tour de Francia está a punto de ser aplazado. Ahora mismo los equipos de Fórmula 1 están valorando algo parecido a lo que están diciendo en el béisbol americano, que es empezar el Campeonato del Mundo en una sede el día 5 de julio en Austria, en el circuito de Red Bull Ring, y hacer dos carreras seguidas en esa sede, 5 y 12. No se mueve la gente y se da comienzo al negocio, pero eso sí, se haría a puerta cerrada.
Pues más de lo mismo. O sea, exactamente más de lo mismo que de lo que estamos hablando del resto de deportes. Gracias, Carlos, un abrazo.
Un abrazo.
Compañeros, os agradezco mucho que hayáis estado esta noche en el partidazo de la cadena COPE, ¿eh?
A mandar.
Un placer siempre.
Ha sido un placer. Espero que sigáis bien y os invito a que escuchéis a Maldini, que, pues, insisto, tiene un especial importante hoy sobre Radomir Antic. No os pregunté ayer sobre Radomir, a los que está, por ejemplo, a ti, Rico, que fue entrenador del Barça. No sé si quieres decir algo de Radomir.
Pues que es que puedo hablar en lo personal. Y en lo personal siempre yo le conocí hace muchísimos años en Telecinco con un programa de que llevaba JJ Santos, y desde entonces tuve muy buena relación con él. Cada duda que tenía de fútbol podía llamarle a casa y preguntarle: oye, he oído que este Subotić puede venir a la liga, y me daba toda la vida y milagros de cualquier jugador que le preguntaba. Y cuando iba a venir al Barça, le llamé por teléfono a Madrid y le pedí que nos diera una entrevista. Yo estaba entonces en Sport y, claro, todo el mundo andaba detrás de él para conseguir unas palabras como entrenador del Barça, y vio la cosa tan complicada que me dijo: oye, que se venga Lu a casa a las 9 de la noche. Y entonces allí se fue Lu Martín a su casa. Hicimos una portada, sí, extraordinaria con
sí, sí,
con Nanti.
Ciro, Elías, David, ¿qué no estuvisteis ayer? Una frase, un recuerdo para Rado.
Yo coincidí con él el año que estuvo en Barcelona. Yo viajaba con el Barça por aquel entonces. Yo estaba en la Copa, además, que no tenía una buena relación con Antic, básicamente porque era más amigo de Paco González y de la gente de la cadena SER. Y a mí siempre...
¿Ah, sí, eh? Sí, sí, os pasaba eso. Vale.
Sí, sí, o sea, sí, sí, cosa, o sea, no...
Sí, sí.
Digo, y siempre nos trató a todo el equipo de Barcelona muy bien, qué espectacularmente crack, bien. Siempre te decía: oye, cualquier cosa que queráis para el programa local, lo que os dé la gana, os lo doy, y nos lo daba. Pero sí que es verdad que estuvo muy poquito tiempo y que no se le valora como merece, porque aquel equipo estaba más cerca de bajar,
sí, sí, sí,
que de llegar a Europa.
Lo dejó en UEFA. Eso es. ¿Elías?
Pues diría que un sabio del fútbol y una persona entrañable. Yo me quedo con los testimonios que escuché ayer de gente o de compañeros que eran mucho más amigos, que conocían y que han tenido muchas más vivencias de las que yo tuve con él.
Ciro. ¿Ciro? Se ha cortado Ciro.
Se ha dormido.
No, se ha cortado. Se nos ha cortado la comunicación con Ciro. Bueno, pues hasta aquí vuestra participación en el programa de hoy, porque está Maldini esperando. Un abrazo, un abrazo, compañero.
Buenas noches, familia.
Hasta luego. Llega Maldini.
¡Pagala! Pues tú, ¿qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay
with it, shout no lay with it. Wow. Maldini. Hola, Maldini, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Juanma.
La tristeza de Radomir, sí, Antic, sí, sí, y el homenaje en este Mundo Maldini de hoy, ¿verdad?
Hombre, qué menos, por supuesto. Yo también, bueno, trabajamos juntos tantos, sí, años, sí, en la radio, y siempre que le invitamos a la tele venía y era un encanto de persona. Ya le conocíamos bien y la verdad que una lástima, de verdad. Un palo, la verdad que no sé qué está pasando últimamente, pero a ver si pasa toda esta pesadilla porque... Pero en fin, quería recordar, Juanma, partidos importantes de la carrera de Antic como entrenador. No todos son grandes victorias, pero partidos clave en su carrera, ¿no?, que han marcado. Él llega al Zaragoza, lógicamente, pero luego rápidamente pasa al Real Madrid. En el Madrid no está mucho tiempo, y fíjate lo que es curioso, digamos, la conexión que ha tenido siempre con el Atlético de Madrid, en el que realmente se consagra como entrenador, porque yo creo que su gran partido como técnico del Madrid fue un Atlético de Madrid 0, Real Madrid 3, en el Calderón. Era ya el tramo final de la Liga 90-91, había llegado Radomir el 2 de junio del 91, y he estado viendo ese partido en casa un rato, y la verdad que el Madrid juega francamente bien. Marca Mitchell y dos de Butragueño. Tomislav Ivic entrenaba al Atlético de Madrid. y el Madrid acabó tercero. Era un partido ya sin demasiada importancia en cuanto a la clasificación, porque ya la Liga la tenía ganada el Barça prácticamente, pero me parece interesante ver cómo Antich ganó ese partido con el Madrid. Yo creo que es el gran partido que hizo como técnico del Madrid. Luego le ganaría al Barça, por cierto, en la última jornada 1-0 con un gol con el equipo que dirige Johan Cruyff en el Barça. Pero bueno, por ejemplo, el tercer gol de Butragueño es una maravilla, cómo controla, cómo gira, y jugaba, aquel Madrid jugaba bastante bien. Luego la temporada siguiente no la terminó, porque fue cesado en la jornada 19 y no terminó de cuajar en el Madrid. Pero por supuesto sus grandes partidos son con el Atlético de Madrid, ¿no? En el famoso año del doblete hay dos partidos fundamentales. Uno es la final de Copa. Él gana primero la Copa y luego la Liga, o sea, la Copa la gana primero antes que gana el título de Liga. La final en Zaragoza en el 96, un gran Atlético de Madrid con un Kiko excepcional, con un gran Lugo Penev. También el Barça de Cruyff, curiosamente, le había ganado al Barça de Cruyff con el Real Madrid y le vuelve a ganar al Barça de Cruyff con el Atlético de Madrid en la final de Copa. El gol de Pantich en la prórroga, el partido fue empate y en la prórroga un centro desde la derecha, un remate de cabeza de Pantich, que habrá metido muy poquitos goles de cabeza en su vida, pero marcó este tan importante. Y luego también, por supuesto, el día del título de Liga, Atlético de Madrid-Albacete, goles del Cholo Simeone y de Kiko. En el primer tiempo, en la segunda parte, fue ya una fiesta del Calderón, sí, vibrando. El segundo fue el Valencia, 4 puntos, y tercero fue el Barça. Y ese partido demuestra un poco lo que era aquel Atlético. Aquel Atlético adelantaba mucho la defensa, tenía Molina prácticamente casi como hombre libre. Era un equipo bastante directo, bastante vertical. De hecho, uno de los goles es un balón largo de Molina y al final le llega a Kiko, que se gira y hace el gol. Y luego, poco después, la temporada siguiente, este partido lo pierden. Pero es un partido también mítico de la carrera de Antich, que es el Atlético de Madrid-Ajax, cuarto de final de Copa Europa del 97. Cuando roza las semifinales de Champions, lo tenía muy bien, había empatado 1 en Ámsterdam.
Yo, para mí, es el inolvidable ese partido.
Ese partido es inolvidable, sí. Ese partido. Además, recuerdo que lo comenté con Lama en la cabina. Nunca me olvido de Lama pegando gritos, porque el Atlético estuvo cerca de meterse. Había empatado en Ámsterdam a 1 y se puso 1-0 con gol de Kiko. El partido fue espectacular, acabó empate a 1 y en la prórroga al final acabó pasando el Ajax con un gol de muy al final del portugués de Dani, si te acordarás. El centro del campo era Babel, Caminero, Simeone y Pantich, y Kiko hizo un partido memorable. O sea, Kiko era un jugador fantástico. Y luego yo quería recordar también cuando llega al Barça, él debuta contra Athletic de Bilbao en la Liga 2002-2003, su primer partido, jornada 21, empatan a 2 y ahí mete a Cocu y a Xavi como doble pivote. Pero luego lo que hace es acabar adelantando la posición de Xavi Hernández. Y eso fue muy importante para Xavi y para el propio Barça. El primer partido de Champions de esa temporada gana 3-0 el Barça al Inter que dirigía Cooper. Y Xavi ya se le ve un poquito por delante jugando un nivel altísimo. Y bueno, luego le eliminó la Juventus en la prórroga con un gol de Zalayeta, sí, el uruguayo.
Sí.
Pero ese partido Barça-Inter también es uno de los grandes partidos para mí de la carrera de Antich. Digamos que hemos visto varios con el Atlético de Madrid, uno muy importante con el Madrid y estos muy importantes con el Barça.
Vale, pues el recuerdo futbolístico, sí, para Radomir Antich. Supongo que habrá que prepararle programa especial a Antich. Bueno, he visto hoy uno en Vamos esta noche, Radomir Te Quiero, que supongo que lo pasarán más veces estos días en Vamos, así sí, que esté sí, la gente atenta, porque en Movistar seguro que va a haber programación, sí, y partidos.
Y el lunes, Juanma, tenemos en el día después, también estamos haciendo el día después, igual que decir vosotros el partidazo, y tenemos un especial de Radomir Antich. No todo el programa, pero sí gran parte del programa del lunes.
Genial. Maldini, 10 documentales, series o películas sobre fútbol que merece la pena ver en esta cuarentena. Atención, ¿eh? Sí, documentales, porque series o películas sobre fútbol.
Sí, porque ya hemos hecho partidos de selecciones, de clubes, ya tenemos que ver más la semana que viene, pero vamos a ver documentales o películas o series. A mí me parece que es fundamental ver Les Yeux dans les Bleus. Esto es la primera gran película que se ha hecho metiéndose en un vestuario de un equipo de primerísimo nivel. Fue con la selección francesa en el 98.
Yo creo que es el documental que abre este tipo de documentales,
eso,
¿no?
Con el que nace todo. Lógicamente, es, además, tienen la suerte porque ellos, claro, no saben que Francia va a ganar el Mundial. Entonces empiezan un mes antes en la concentración con Francia, con la Francia de Zidane, de Henry, de Trezeguet, etcétera. Y es espectacular ver las charlas de Mejaquet y ver, por ejemplo, nunca me olvido, por ejemplo, la soledad de Zidane cuando a Zidane le expulsan contra Arabia Saudí por pisar a un rival, y él solo en el vestuario ahí sin nadie con quien hablar. Y bueno, la verdad que hay imágenes espectaculares, y luego, por supuesto, del título. La segunda es menos conocida, pero yo lloré viéndola. O sea, yo la recomiendo a todo el mundo porque es espectacular. Se llama Next Goal Wins. La traducción es El Próximo Gol Gana. Y es un documental sobre la selección de Samoa americana, que le había metido 36 goles a Australia en eliminatorias para el Mundial. Es un equipo modesto, no lo siguiente. cómo el equipo, después de esa goleada tremenda, empieza a intentar mejorar, los nuevos entrenadores que llegan. Y hay historias, por ejemplo, el primer transexual de la historia en jugar un partido oficial FIFA es de ese equipo. La historia suya, bueno, la verdad que es espectacular. Bueno, te acabas haciendo hincha de Samoa Americana, es espectacular el reportaje.
Vale. El siguiente lo he visto también y me parece extraordinario. El que no haya visto este documental, por favor, que lo busque estos días, que está por ahí disponible, creo.
Sí, Los dos Escobar, lógicamente. Es
enorme,
Es enorme. Es, digamos, la mezcla entre Andrés Escobar, el jugador colombiano que fue asesinado después del Mundial del 94, que se metió ese gol ante Estados Unidos, y la relación con el narcotráfico y con Pablo Escobar. Es decir, Los dos Escobar. Pero es espectacular todo lo que pasaba en Colombia, es una maravilla. Luego también, por ejemplo, una de las primeras películas que vi yo de fútbol documentales es de Pelé. Pelé, hay varios sobre Pelé, pero este es el mejor para mí. Pelé, el hombre y su método. Porque es la carrera de Pelé y luego hay imágenes de Pelé enseñando a jugar al fútbol, que eso me parece fantástico. Y es de las primeras películas que yo vi de fútbol que me impresionaron, la verdad. La quinta la vi ayer, esta se puede encontrar en Amazon Prime, es Luis Aragonés, aparte que sales tú también.
¿Ah, sí?
Sí, claro, porque esto es de la Eurocopa del 2008,
sí.
Es, la ha hecho la Federación Española y es imágenes de los partidos, se ven los goles, pero sobre todo imágenes de los vestuarios, todos los partidos, y cuando ganan, tú te acuerdas mejor que nadie, cómo te echan todo el champán en la cabeza.
Sí, sí.
Pues sale ahí con Villa, con todos ahí, uh-huh. y está muy bien porque se ve un poco lo que era la selección española por dentro en su primer gran título de la era moderna, ¿no? del 2008 con Luis Aragonés. Bueno, las seis que quiero contar es The Damned United. Esto es esto sí que es una película, no un documental. Preciosa.
Está bien, siempre estaba a punto de verla y luego no le he dado al play.
Te va a encantar, te va a encantar, sí, te va a encantar. Es sobre la historia de Brian Clough. Toda su carrera, pero fundamentalmente basada en los 44 días que pasó en el Leeds United. ¿Por qué se le acogió tan mal? Lo que pasó con él, que tenía mucha personalidad. Y representa un poquito lo que es los entresijos del fútbol de aquella época. Es preciosa, ¿eh? La relación de Clough con Don Revie, que era el técnico anterior del Leeds. Es una maravilla la película, ¿eh? La siguiente es una serie. Una serie de varios capítulos, es una miniserie, creo que son 6 o 8. Está en Netflix y es Un Juego de Caballeros, se llama.
También me lo recomendó Luis García el otro día.
Pues está bien, ¿eh? Es sobre el nacimiento del fútbol en el siglo
XIX. Eso es, sí, sí.
Sí, sí, o sea, es cómo nació el fútbol representado en... Sabes que entonces el fútbol era una lucha de clases.
Sí.
Era muy clasista el fútbol en aquella época, pero de repente hay un equipo con jugadores muy modestos, del estamento más bajo de la sociedad, y los conflictos que hay representan dos jugadores. Merece mucho la pena verla. Yo he empezado a verla y merece la pena. En Netflix está.
Vale.
Luego, The Class of 92, la clase del 92. Esto es una película, un documental sobre los famosos Fergie Babes, los seis magníficos que llevaron al United a ganar la Copa Europa del 99, que son Beckham, los hermanos Neville, Scholes, Nicky Butt y Ryan Giggs. ¿Cómo nació aquel equipo y cómo se fue haciendo grande hasta ganar la famosa Copa de Europa en Barcelona al Bayern de Múnich?
Sí.
Y por qué el mote, que hace mucho referencia a los Busby Babes, que era el famoso, sí, Manchester United, sí, post-Múnich del accidente aéreo, y merece mucho la pena también.
Vale.
De Messi hay varias, pero yo me quedo con la que se llama Messi la película, que está dirigida por Alex de la Iglesia, no sé si la has visto.
El guión de Valdano, ¿no? Me parece.
El guión de Valdano, sí. Y esa yo la vi en el Mundial de Brasil, que fuimos a un cine allí que nos la pusieron.
Sí, sí.
Y es una maravilla, porque está muy bien ambientada. Es un restaurante donde hay varias comidas a la vez, hablando sobre Messi. En una están antiguos jugadores, otras amigos de él, y luego con imágenes de Messi. Bueno, la verdad que está muy bien.
Vale.
Y luego quiero terminar con dos más. Fever Pitch.
Yo voy a añadir una que no has metido, ¿eh?
Ah, vale. Bien. Fever Pitch, que es la de... Esta sí que es un telefilm, o sea, es una película como tal, que habla de lo que significa el fútbol para un hincha del Arsenal. Paul, que es un hincha del Arsenal, un loco del Arsenal, conoce a Sara, que es una mujer que se enamora de ella, y la mujer odia el fútbol. Entonces, es la relación de pareja de una señora que odia el fútbol y un tío que es un loco del Arsenal. Y cómo va cediendo ella, va cediendo él, y está muy bien. Está basado en el libro famoso de Nick Hornby. Y la última, esta es muy trágica, pero hay que verla, es un documental, se llama Undici Metri, que es de la vida de Di Bartolomei, que era el capitán de la Roma, que fue campeón de liga con la Roma, que fue subcampeón de Europa con la Roma en el 84, que acabó mal con la Roma, le echaron del club, y justo 10 años después de perder la final de la Copa de Europa se pegó un tiro, se suicidó.
Uy.
Y es mítico, es un capitán de la Roma muy muy importante. Entonces, cómo fue, habla con la familia, un poco qué le pudo pasar a este hombre para terminar con su vida de esta forma justo 10 años después de perder la final de la Copa Europa.
Vale, yo de fútbol recomiendo, que lo habrá visto todo el mundo, el informe Robinson del Mundial de España de 2010.
Sí, sí, sí.
Es impresionante. Supongo que estará, ¿eh? En Movistar Plus, supongo que estará ese informe Robinson, aunque tiene muchos años, claro, evidentemente. Pero es la historia en 50 minutos o 50 y pico minutos del Mundial de España de 2010. Desde dentro, o sea, testimonios muy buenos, o sea, muy bien y muy emocionante, ¿eh?
Bueno, de informe Robinson
hay, que hay muchos, claro, es que...
Sí, podríamos hacer un programa solo de informe Robinson.
Pues mira, no...
La semana que viene te puedo contar cosas futbolísticas de informe Robinson.
Pues sí, me gusta, porque hay muchos informes Robinson y porque además mucha gente tiene Movistar en casa.
Sí, eso
y puede aprovechar y se puede acceder,
pues,
así que...
Pues mira, para el martes que viene, porque hay obras de arte de informe
sí,
Robinson.
Sí,
¿no?
Tal cual. Vale. Preguntas de los oyentes para Maldini, vamos allá.
Buenas, Juanma, Maldini.
Hola.
¿Qué pasa? En este tributo a Radomir en el día de hoy, escuché ya a Paco hablando de Minamino, diciendo que fue la última perla que vio Radomir. ¿Tú crees que llegará a top mundial este jugador? ¿Y qué le ves en especial diferente respecto a otros jugadores? Un brazo.
Bueno, para el que no le conozcas, el jugador del Liverpool, ¿no? Que ha llegado al Liverpool, estaba en el Salzburgo, en el austriaco. Bueno, es muy habilidoso, es un mediapunta muy hábil y yo creo que puede llegar a un equipo, digamos, a consolidarse en el Liverpool en bastantes partidos, aunque no le veo primerísimo nivel, la verdad.
Hola, Maldini, ¿cómo estás, crack?
Hola.
Hace semanas que me levanto en mitad de la noche, empapado en sudor, preguntándome quién es el mejor equipo húngaro de la historia. ¿Budapest Honvéd, Ferencváros o MTK Budapest? Sé que tú eres el único que puede lograr que vuelva a conciliar el sueño, así que te lo agradezco mucho, crack. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, vamos a intentarlo, hombre. Hombre, los tres tienen momentos históricos importantes, pero el Honvéd, que es el primer equipo de Pancho Puskás, yo creo que es el de los tres el equipo más mítico de Hungría.
Buenas noches, Juanma.
Hola.
Buenas noches, Maldini, crack. Ahora que no hay fútbol, ¿podrías hacer un 11 con los mejores comentaristas de fútbol a nivel español?
Joder, que esto me ponen aquí porque se me va a olvidar alguno. No sé, es que 11, pensar 11, no sé, Michael es muy bueno, yo hago tantos partidos con él, no sé decir, joder, pero... Mira, hay un chico que se llama Alberto López Frau, que es buenísimo, está en Radio Marca y es espectacularmente bueno, por ejemplo. Pero bueno, hay muchos muy buenos.
Muy bien.
Hola, Julio, buenas noches. Paco comentaba anoche que para él Radomir Antić ha sido la persona que más sabía de fútbol. A mí me parece que el que más domina todos los aspectos, tanto dentro como fuera del campo, es Guardiola. ¿Quién sería el tuyo? Muchas gracias a todos por estos ratos que nos dais y mucho ánimo.
Gracias.
Bueno, Guardiola para mí es el mejor entrenador en activo, sin duda, ahora mismo, y estoy de acuerdo con el oyente. Y luego, históricamente, yo diría que Rinus Michels es el número uno de los entrenadores de la historia.
Buenas noches, Maldini. Me llamo Fran y bueno, como bien sabes, con motivo de la cuarentena, todos contamos con mucho tiempo libre. Entonces, quiero empezar a conocer más a fondo el fútbol inglés. Me gustaría que me recomendaras libros, webs, plataformas, canales de YouTube, documentales, o sea, todo sobre el fútbol inglés, ya sea historia, anécdotas, estadios, actualidad, desde la primera hasta la última de sus categorías. Muchas gracias y bueno, un saludo a todo el equipo del Partidazo.
Gracias.
Hombre, en libros hay muchos de la historia del fútbol inglés. Hay un canal, ya que pregunta por canal de YouTube, hay un canal de YouTube que hacen unos chicos españoles que se llama La Media Inglesa, que merece la pena que sigan los oyentes porque lo hacen muy bien, conocen muy en profundidad el fútbol inglés y además lo hacen con un tono de humor, humor inteligente, digamos, son fantásticos, La Media Inglesa se llama.
Maldini, muchísimas gracias, ¿eh?
Un fuerte abrazo, Juanma.
Adiós,
a todos.
Hasta luego. Bien, hasta luego. Papa, love the mambo tonight. Hasta aquí el partidazo. Mañana volvemos a las 11:30. Mañana es miércoles santo. Es que como nos da igual, que no tenemos más planes que eso, que venir a la radio y estar en casa, y ustedes, pues muchos estar en casa todo el día, pues eso, que mañana es miércoles santo. Aquí estaremos, 11:30. Les esperamos. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.